Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Las 3 y 3. Edición del miércoles 30 de marzo del 2022. Semana número 13. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Jugadores y lavadores en la mira. Los análisis de Mario Weinfeld y Alfredo Zayat. Para Zayat, el proyecto de los senadores del Frente de Todos empieza a ordenar la discusión vinculada al Fondo Monetario Internacional. Mientras que Mario Weinfeld, en su editorial, subrayó que una función clave del sistema financiero internacional es lavar dinero. Alberto Fernández encabezó en el Centro Cultural Kirchner una nueva convocatoria del Consejo Económico y Social. Dijo el presidente: no esperen de nosotros ajustes, esperen que sigamos creciendo con igualdad. Allí, en esa convocatoria, se presentaron los ejes para la implementación del Plan Argentina Productiva 2030, que incluirá la puesta en marcha de mesas multisectoriales a lo largo de todo el país, junto a gobernadores y representantes de sindicatos, de cámaras empresarias, de la academia y de la sociedad civil, acompañado por el jefe de gabinete Juan Mansur, el secretario de Asuntos Estratégicos y titular del CES, Gustavo Vélez, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, quien presentó la hoja de ruta de dicho plan. Alberto Fernández sostuvo que no se puede seguir viviendo en el mundo anterior a la pandemia de coronavirus. Planteó el presidente que debe haber una mejor distribución de los recursos y aseguró que el impacto de la crisis sanitaria global golpeó a todas las economías por igual. El ministro de Turismo, Matías Lamens, en diálogo con Nacional Folclórica, señaló que el turismo será un gran motor para el desarrollo de la Argentina. Luis Bremer charló con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación en la nueva reunión del Consejo Federal de Turismo realizada en Rosario y transmitida con la cobertura de Ricardo Ceronero, donde se realizó el balance de la última temporada turística y se delinean políticas de Estado para el sector. A ese respecto, Matías Lamens afirmó que aspiramos a desarrollar el turismo durante todo el año por la generación de empleo y el ingreso de divisas que representa, también el beneficio a las economías regionales. Tuvimos 7 millones de turistas del exterior. Estamos en una recuperación sostenida en forma prácticamente mensual, absolutamente convencidos que tendremos un muy buen 2022 y un 2023 con una recuperación casi plena de la actividad. El ministro de Cultura, Tristán Bauer, aseguró que hay que luchar contra el colonialismo, que también se expresa en la cultura. El Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública pusieron en marcha la etapa de rodaje de las 81 producciones seleccionadas del Renacer Audiovisual, el programa oficial que destinará más de 2.400 millones de pesos para la reactivación del sector y la generación de más de 4.200 puestos de trabajo para todo el país. El funcionario nacional, Tristán Bauer, remarcó que la propuesta es renacer a la producción nacional y de bienes exportables. Sostuvo Tristán la importancia del plan para colaborar con el sector turístico, que fue muy golpeado por la pandemia. El gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, señaló que el segundo acueducto ya está funcionando y estamos en la etapa final. Tenemos, dijo, 10 proyectos en diversas localidades del Chaco y estamos en un proceso de ejecución de otros 14 a través del programa Argentina ACE, por un total de 527 millones de pesos. Esto tiene, señaló, un impacto directo en cada una de las localidades y este segundo acueducto, el cual está en la etapa final, ya está funcionando. El presidente de la Asociación APYME, Daniel Moreira, aseguró que la deuda la deben pagar los delincuentes que fugaron la plata al exterior. El presidente de la Asociación PYME se pronunció a favor de que el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos haya presentado un proyecto de ley que propone crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con el objetivo de que quienes tengan bienes en el exterior, que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia. Es lo que todos estamos esperando, afirmó Daniel Moreira. La deuda la tienen que pagar los delincuentes que se llevaron la plata al exterior sin pagar ningún impuesto, subrayó el referente del Frente Productivo Nacional, al tiempo que enfatizó, se la afanaron y se la fugaron. Entonces, que la paguen. El diputado provincial Miguel Arias de Corrientes dijo que el intento de asesinato que sufrí va camino a la impunidad. Arias, diputado provincial del Frente de Todos de Corrientes, habló sobre la investigación del intento de homicidio que sufrí el 26 de agosto de 2021 y señaló al respecto que sucedió en la localidad de Tapebicuá y después del furor investigativo del primer momento perdió fuerza. Hoy la causa está parada completamente, no hay ningún sospechoso ni imputado ni detenido y vamos por un camino hacia la impunidad. La abogada representante de la querella mayoritaria de las víctimas de Lara San Juan, la doctora Valeria Carreras, señaló que está confirmada la manipulación de celulares de los tripulantes. Expresó que resulta que en 2018, con las representadas que tengo, realizamos varias denuncias de pinchaduras de teléfonos y todas fueron archivadas. También denunciamos judicial y públicamente que habían desaparecido imágenes y archivo y que no existían más los teléfonos de los tripulantes. En tanto, el jefe de la Armada dijo que dieron de baja a los 44 celulares porque eran de la fuerza, pero mis representadas decían que no, que se hacían cargo ellas mismas de los abonos y querían mantener las líneas. Violencia de género. Eve Analía Igui de Jesús expresó que este fallo va a reservar para que no seamos más carnes de cañón. Tras conocerse los fundamentos de la sentencia, luego de ser absuelta en el juicio que se le seguía por haber matado a un hombre cuando se defendía de una violación grupal correctiva. El plan de desarrollo que creará 2 millones de empleos en 9 años. Volvemos al tema de Argentina Productiva 2030. Entre los principales objetivos de la unidad ejecutora que presentó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, se encuentra la reducción en 9 millones de la cantidad de pobres y la creación de 100.000 empresas. Deportes, rumbo a Qatar 2022. Argentina mantuvo el invicto histórico al empatar con Ecuador. La albiceleste y el local igualaron 1-1. Julián Álvarez marcó para la Argentina, pero Valencia lo empardó de tiro penal, pese a que lo atajó Jerónimo Rulli en el final del encuentro. Argentina alcanzó el récord de Coco Basile con Scaloni, 31 partidos invictos. En tanto, Perú doblegó a Paraguay 2-0 en el Estadio Nacional de Lima y entró al repechaje. Su rival será entre Emiratos Árabes Unidos y Australia. En tanto, digamos que Polonia, Portugal, Túnez, Senegal, Marruecos, Camerún y Ghana se sumaron a la lista de clasificados y ya son 27. Quedan todavía 5 cupos. En el exterior, Moscú denunció que Kiev transporta armas en vehículos de la ONU. Seguimos informando minuto a minuto sobre el conflicto ruso-ucraniano. Tras la reunión con los diplomáticos ucranianos, el jefe de la delegación rusa en las negociaciones de paz, Vladimir Medinsky, anunció que su país reducirá la actividad militar en Kiev y en Chernigov. Joe Biden, el premier alemán Olaf Scholz, Emmanuel Macron, presidente de Francia, el primer ministro británico Boris Johnson y el italiano Mario Draghi hablarán por teléfono sobre los recientes acontecimientos de la guerra. Rusia y Ucrania, recordemos, en medio de bombardeos y combates, retomaron las negociaciones. Delegaciones de ambos países volvieron a sentarse en una misma mesa en Turquía. Se trata de la primera conversación en persona entre los negociadores de Kiev y Moscú, luego de 3 semanas en las cuales solo hubo contactos por videoconferencia. En la previa del encuentro, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró dispuesto a analizar algunos de los reclamos centrales del Kremlin, que a su vez aclaró que su propósito no es cambiar el gobierno ucraniano. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Venimos con una madrugada fresquita en Córdoba. Desde la tarde de ayer hasta ahora, 8 horas aproximadamente, la temperatura bajó 18 grados en la ciudad mediterránea, en la capital mediterránea. Y aquí estamos, rinitis mediante, cantando presente. Abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Llegando a todos los rincones de la República Argentina, inclusive aquellos inhóspitos. Llegamos con todas las 50. Con nuestra nave insignia, LRA1 AM870. Y nosotros aquí, en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos LRA7 Nacional Córdoba. AM750, FM100.1. Y naturalmente, como lo decimos todos los días, nos podés escuchar a través del celular con la aplicación Radio Nacional App. Y también en las tablets. Y por qué no, en la computadora radionacional.com.ar. Y si no escuchás el programa ahora, bueno, no hay que hacerse problemas. Una vez que termina, se levanta enterito las 3 horas y vas al banner de Diario Nacional dentro de la página de la radio pública, cliqueás y lo escuchás en el momento que se te cante la gana. Aquí estamos con todo el resumen informativo y la producción periodística de las y los compañeros de la radio pública, de las 50. Sin dejar de lado el aquí y el ahora. Y proyectándonos para el día. En este día ya, mitad de semana, miércoles. Que no sea un día de miércoles para vos. Que sea el de los buenos. y ya vuelo etéreamente a los estudios centrales de Nacional Argentina, en Maipú 555. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Y ahora sí, decía, me voy a Maipú 555, imaginariamente, desde Santa Rosa 241, para darle la bienvenida a esta enorme profesional, compañeraza, siempre con una sonrisa, siempre bien predispuesta, siempre con buena energía, con una gran sinergia. Pareciera que estuviéramos juntos, mirándonos, guiñándonos un ojo. Sonia Ferraris, buen día.
Muy, pero muy, pero muy buena madrugada. Yo no sé si transmitimos desde Maipú 555 en el microcentro porteño o desde la base Marambio, mi querido Orellano. El viento del sur me tiene a maltraer, sépalo.
A mí también, no te preocupes.
Estoy enojada con este otoño que se vino tan de golpe y estoy así. Así que sopórteme hoy, ¿eh?
Es muy abrupto, además. Es muy abrupto. Yo le estaba contando hoy a Fernanda que me fui a cenar, y cuando salí del restaurante acá en el centro, era tremendo el frío que hacía. Y yo había salido, a ver, con 32 grados de temperatura, ¿está?
Sí.
Y empezó a descender, y bueno, cuando llegué a casa fue una ola, una retahíla de estornudos, y de no dejar de tratar de evitar mi goteo por uno de los orificios de la nariz. Entonces, permanentemente soplándome la nariz, hasta ahora, hasta hace un rato, te digo, creo que el haber leído los títulos, el haberme enganchado ahora frente al micrófono, paró este fluido, pero era tremendo, llegué estornudando, no, increíble, un cambio abrupto, ¿no? Abrupto, no, nos tiene mal acostumbrados el tiempo en ese sentido, ¿no?
Sí, de todas maneras, digamos que se está cumpliendo, ¿no? Lo que anticipaba el pronóstico, veníamos hablando de esta caída abrupta de las temperaturas, por lo menos en esta parte del país. Es como aclaramos siempre, Claudio, y más en esta parte del día, en la que sabemos que literalmente nos están escuchando en todos los rincones de la República. Los amigos, más que nada, de nuestra Patagonia deben estar diciendo, chicos, tienen 12 grados. Pero bueno, es como decimos siempre, ¿no? Los porcentajes de humedad siempre son muy elevados, lo que hace que las bajas temperaturas se sientan un poquito más en esta parte del país. Y además, bueno, el viento.
Claro.
Tenemos en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, viento del sur a 22 kilómetros en la hora, que te digo, hace que los 12 grados de temperatura se sientan aún más bajos.
Tenés 12 grados, mirá vos. Nosotros tenemos viento del sudoeste en este momento a 14 kilómetros por hora, Todavía no tengo actualizados los datos, pero estábamos en 14 grados a las 2 de la mañana, ¿sí? Con un 62% humedad, alta la humedad, no como otros días, pero alta. El viento del sudoeste, como te explicaba, 14 kilómetros. Yo vi el cielo totalmente encapotado. Acá me dice el servicio mayormente nublado, pero en rigor de verdad, el cielo está totalmente encapotado. La máxima estimada para hoy, 23, la mínima 11, yo creo que eso se va a cumplir. Y bueno, se está hablando de, en las próximas horas, ventoso, hacia la mañana parcial nublado, hacia la tarde de algo a parcialmente nublado hacia la noche. Bueno, ha llegado el invierno, el otoño, pero a partir del viernes empieza a levantar otra vez las máximas, hasta 28 grados. Pero ya tenemos que prepararnos para madrugadas muy frescas. Claro, cualquier habitante de la Patagonia, cuando nos escucha a nosotros dos hablar, se ríe, porque con 14 grados son capaces de venirse acá con remera.
¿Está? Seguro, sí.
Claro, se nos ríen. Yo acá lo tenía hace unos años a Josecito Arismendi, hombre nacido en Santa Cruz, en Río Gallegos. Lo tenía en el equipo de la segunda mañana, acá en Radio Nacional Córdoba. Y él se reía cuando yo venía tan abrigado, porque él venía capaz con una camperita así muy fina, y una remera, y dice, ustedes, los porteños, me decía, ¿no? Así, hablando con cierto desdén, me cargaba, ¿no? Mirá cómo estoy yo. Digo, vos sos un loco, le digo. Vos sos un patagónico y no sentís nada. Le digo, sos un tipo insensible, le decía yo, ¿no? Y nos reíamos, ¿no? Pero claro, el patagónico está acostumbrado a esto. Y está acostumbrado, como, ¿te acordás cuando ayer decías, en Río Grande está haciendo 3 décimas de grado bajo cero?
Sí.
Y el amigo que se comunicaba con nosotros, que estaba recorriendo pozos petroleros campo adentro, y debe haberse bancado 5 grados bajo cero. Están acostumbrados a eso. Entonces, cuando nosotros nos estamos quejando, porque uno tiene rinitis y el otro está cabrón porque bajó abruptamente la temperatura, y vos le decís que hace 12 grados allá, y yo le digo que acá hace 14, y se nos deben estar riendo, Sonia. ¿Qué querés que te diga?
Seguramente. Por lo pronto, bueno, hay un factor importante que lo destacamos siempre y lo decíamos recién, Claudio, el tema de la humedad. Por ejemplo, ahora en Comodoro, claro. La sensación térmica es de 2 grados 6 décimas, pero la humedad es del 48%. Y quieras o no, cuando los porcentajes de humedad son tan bajos, el frío no se siente tanto. Por lo menos a mí me dio esa sensación, ¿no? Cuando estuve en el sur, en Ushuaia.
Sí, que, es probable.
Que hacían esas temperaturas quizás mucho más bajas que 12 grados. Pero vos caminabas y no sentías ese frío intenso. Vos acá te pones una campera, como digo siempre, y sentís que el viento o el frío te traspasa la campera y te llega al cuerpo.
Sí, yo no sé si estoy... Ahora, yo te digo sinceramente, cuando bajé a abordar el remis que me venía a buscar, la verdad es que no sentí frío. Lo que sentí fresco, claro. No frío. Estoy con una campera que uso habitualmente en invierno y una remera, ¿no? Una camisa que me puse hoy, una camisa de color bordó que tengo yo. Entonces, bueno, me puse la campera que tiene polar atrás para la espalda. Entonces, ahora que estoy dentro del estudio, estoy con la campera, me la voy a sacar porque ahora estoy... Ahora siento que me estoy mojando por la humedad. Y después me va a agarrar la locura que otra vez voy a tener frío y me la voy a poner. Porque ni siquiera se me ocurre prender el aire acondicionado, no lo prendo. Pero es raro el clima, es raro. Hoy hacía 32 grados, Sonia, no te miento.
Sí,
a las 5 de la tarde, cuando fui al centro, hacía 32 grados. ¿De qué manera querés que salga? ¿Y con una camisa? Bueno, claro, me quedé un rato porque me encontré hoy con una amiga, después me fui a cenar. Claro, y a las 10 de la noche había refrescado mal. Mal, en el momento que estaba jugando Argentina. Pero todavía ahí hacía 18, 19 grados, pero había mucho viento, estaba ventoso. Y yo decía al tachero cuando iba para casa, volvía, le digo, está fresco, no tengo esa sensación, es como que él ha levantado viento. Me dice, sí, está fresco, me decía el tachero, ¿no? Había cambiado totalmente la condición climática. Bueno, llegué a casa, ahí empecé, ¿no? No paré de estornudar, no paré de sonarme la nariz a cada rato. Ya me había generado fastidio mientras veía toda la síntesis deportiva en un canal de deportes. Y en un momento dije, basta, me acuesto un rato. Bueno, esa horita que me acosté me sirvió para frenar un poco el flujo, ¿no? Pero bueno, son así los cambios climáticos y nos maltratan de esa manera. Ya sé que los de la Patagonia en este momento se deben estar riendo. Bueno, está bien. Y está bien que se rían.
No, sabíamos que el otoño tenía que llegar en algún momento, pero no de esta manera, ¿no?
Tan, lo que pasa es que adulta. me resisto. Yo claro. Estoy como vos, yo me resisto. A mí que me gusta tanto el calor, me resisto que haga frío, ¿viste? Y ya bajé una frazada un día. Y ahora ya veo que voy a tener que empezar a bajar frazada en algún momento. Ya estoy putrefacto.
Bueno, por lo pronto, a los habitantes de esta zona del país, como vos decías, hablamos del centro del país más que nada, buenas noticias de cara al fin de semana, ¿no? Porque van a empezar a subir un poco las marcas máximas, como contabas, bueno, allí en Córdoba se esperan máximas de 28, aquí en la ciudad de Buenos Aires, mirá, de entre 24 y 26 grados.
Claro.
Las máximas a partir del viernes, del sábado, con buen clima, sin lluvias. Ayer también se esperaban lluvias, sí. Ni aportaron, así que, bueno, enhorabuena, ¿no? Porque claro. La combinación frío, lluvia, viento, complica. Pero sí se cumplió el pronóstico que estaba vigente, ¿no? Había una alerta amarilla por ráfagas de viento muy fuertes.
Bueno, en parte acá se ha cumplido también el alerta amarilla y sigue este alerta, ¿eh? Se habla de vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 60 kilómetros y ráfagas que pueden alcanzar los 80. Aquí en Córdoba está el alerta amarilla. Ayer te acordás que yo dije en algún momento hay una pequeña probabilidad de lluvias aisladas. No ocurrió. Ajá. Para nada. La tarde estaba totalmente soleada, el cielo totalmente despejado a la tarde, 32 grados, hacía mucho calor y se notaba. Pero hacia la noche ya empezó a refrescar en serio, empezó a soplar el viento. Yo calculo que era un viento del sur en ese momento, no puedo testificarlo porque tampoco me fijé te podés imaginar, me voy a estar fijando en el pronóstico a través de mi celular a cada rato. Pero sí se sentía que estaba fresco, había descendido mucho la temperatura. Cuando llegué a casa tenía toda la casa abierta, además pues yo había dejado toda la casa abierta. Así que estaba reventilada la casa, lo primero que hice es cerrar todo. Cerré todo. Dije, no me voy a bancar este fresco acá en la casa. Así que bueno, listo, ya está. Estamos en otoño y dejémonos de bromar, ¿no? Así es la historia. ¿Qué vamos a hacer, Sonia? Ya está.
Hay que asumirlo, Arellano, hay que asumirlo.
Sí, sí, ya está, basta, basta, basta de llorar, ¿viste? Uno se queja por el otoño, dejémonos embromar.
Con la mejor actitud, digamos que es la estación, bueno, obviamente, ¿no? Creo que cuando
es
uno
una estación ciclotímica.
Sí, sí, pero fíjate que cuando uno tiene que hacer una escala, ¿no? Arranca por la primavera o por el verano y después decís, bueno, ¿cuál sigue? ¿El otoño o el invierno? No, el otoño. Es una estación con la que uno no es muy generoso muchas veces, pero tiene su encanto también, ¿no?
Sí, está bien. No le veo ningún encanto, pero bueno, si vos le ves un encanto, yo me alegro por vos.
Pongámosle un poquito de onda.
Yo, si vos decís eso, yo estoy de acuerdo.
Me parece genial. Bueno, muchas gracias.
O sea, si vos decís eso, yo estoy de acuerdo, que no esté convencido, pero bueno, no importa, no importa. Bueno, contame un poquito cómo vino tu día, así sintéticamente, pues ya nos estamos retrasando un poco.
No, sí, no mucho para contar. Muy arranque de otoño, casi, mucho en casa, sin salir, así que no demasiado para aportar, mi querido Arellano.
Bueno, macanudo entonces. Bueno, vamos a recordar, si te parece bien, querida Sonia, las líneas telefónicas. Te aclaro que acá no se actualizó el dato de las 3, ya en algún momento lo vamos a proporcionar. Vamos con las líneas telefónicas, que ya seguramente los amigos, las amigas, los compañeros, compañeras se están comunicando, deben estar arribando la ola de mensajes ahí en la computadora donde está Sonia.
Así es, desde todos los rincones del país, ya van llegando mensajes a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, los primeros presentes, los de los tempraneros, y recuerden que disponen de la línea nacional para dejar los mensajes grabados. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, mirá lo que es la magia de la radio, que paró el flujo, ¿eh? No me soné más la nariz, increíble. Increíble, desde que comencé el programa. Bueno, genial, media hora, genial. 3:30 de la mañana. ¿Quiénes te acompañan allá en Maipú 555? ¿Quiénes te acompañan?
El gran Gabriel Zeni nos pone en el aire en esta primera parte, como toda la semanita. Están supervisando en el control central la dupla imbatible, Juan Carlos Díaz, Cristian Barrio Nuevo.
Sí, me saludó Cristian, le mando un beso grande.
Nos coordina y nos produce Facundo Vicente y musicaliza nuestro diario el señor Daniel Fusillo.
Bueno, a Daniel también le mando un abrazo, a Gabito, a Juan Carlos, a Cristian y a Facundo, que también hablé hace un rato con él. Bueno, en el momento que tengamos los deportes, que va a haber mucha información deportiva, particularmente futbolística, va a estar el hombre de Pasión Nacional Relatores, o de Relatores Pasión Nacional RPN, Gustavo Gerr. Y naturalmente en la compaginación y edición de todas las notas que vas a escuchar ahora, el gran laburo de David Esquenazi, enorme profesional David, que todas las tardes está naturalmente seleccionando el material para poder informarte a vos, que estás del otro lado del receptor, a vos, a todos los compañeros y a todas las compañeras, a toda la audiencia del país. Bueno, un abrazo grande para Martín Jauregui, que siempre me menciona, así que le mando un abrazo grandote, que creo que está ahí en Río Grande, si no me equivoco, y a todo el equipo de La Trama y el Desenlace, a Lautaro, a Anita Córsico, bueno, a todo el equipo. Está también Jan Princillo, querido Jan Princillo, gran periodista de música, hijo del gran Carlos Incillo, el creador de Jazzología en el Centro Cultural General San Martín, ¿sí? Desde el año 85, difundiendo el jazz argentino. Carlos Incillo tiene un hijo que es Humphrey, dedicado a ser crítico de rock, un prestigioso crítico de rock. Me da gusto mucho escucharlo a Humphrey, ¿eh? Así que le mando un abrazo grandote. 3:32, mi querida Sonia. En un ratito, la pincelada musical de Sonia, a no olvidarse, para eso está Fusillo, y Sonia selecciona y nos permite recorrer imaginariamente, geográficamente, toda la República Argentina. Vamos a comenzar ya con la palabra del presidente Alberto Fernández. Recordamos que Alberto Fernández encabezó la reunión del Consejo Económico Social. El presidente llamó a construir una realidad distinta en un país lleno de urgencias y consideró que el mayor problema que tiene la Argentina es la inflación. Fue al encabezar la presentación de la agenda temática federal y productiva para este año del Consejo Económico y Social en el Centro Cultural Kirchner. Alberto pidió darle una oportunidad al diálogo, para ver si juntos se puede construir algo distinto. La palabra del presidente de la República.
Hemos probado mil formas. Nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. Bueno, ¿por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Probemos, démosle una oportunidad al diálogo. Como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Ahí lo veo a Roberto, que pelea día a día para ver cómo controla el mayor problema que tenemos en la Argentina, que se llama la inflación. Que hay que entender que en gran medida es problema nuestro, porque es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional. Pero ayer hablábamos con Martín y de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional. Pero hay 40 que son nuestros. Eso hay que revisarlo. Eso está mal. Eso nos daña a todos. Logramos que la producción crezca. Logramos que el trabajo crezca, pero no logramos todavía que la distribución sea más justa. Y en gran medida la distribución no es más justa porque la inflación mete la cola. Tenemos que trabajar en eso. Y yo lo que les pido a todos es que nos ayuden. No es un problema de un presidente. Es un problema de una sociedad que puede recuperarse, tiene todas las condiciones.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, encabezando el Consejo Económico y Social en el Centro Cultural Kirchner, donde tuvo lugar la presentación de la Agenda Temática Federal y Productiva. Pidió darle una oportunidad al diálogo para ver si juntos se puede construir algo distinto. A este respecto también se refirió uno de los presentes ahí en ese encuentro, en ese cónclave, y me refiero al triunviro de la CGT, Héctor Daer, quien esto decía.
El balance es la realización de, o la resultante de una cantidad de trabajos que se vienen realizando, que se vienen preparando. Tener una perspectiva 2030 nos hace pensar un país hacia adelante, un país con desarrollo, un país con industria, y por supuesto que todo esto termine con la inclusión de la población adentro del sistema. Me parece que es muy valiosa la foto en términos figurativos, o la presencia, mejor dicho, de diversos sectores empresarios, intelectuales, de trabajadores, diversos sectores políticos, gobernadores, que se hicieron presentes en esta perspectiva hacia futuro, ¿no? Me parece que Argentina tiene una oportunidad de desarrollo donde en la coyuntura tenemos que resolver temas puntuales como es la inflación, que es algo que nos afecta a todos, pero también en el mediano y largo plazo tenemos que desarrollar un país para definitivamente acabar con estas desigualdades y pobreza, grandes bolsones de pobreza que tiene la Argentina.
Ahí está la palabra del triunviro de la CGT, Héctor Daer, título del Diario Nacional, la palabra del ministro de Turismo Matías Lamens, quien dialogó con Luis Bremer en Nacional Folclórica. Matías Lamens estuvo participando de la reunión del Consejo Federal de Turismo realizada en Rosario y transmitida con la cobertura de Ricardo Ceronero, donde se realizó un balance de la última temporada turística y se delinean políticas de Estado para el sector turístico. Dijo Matías Lamens, el turismo será un gran motor para el desarrollo de la Argentina. Aspiramos a desarrollar el turismo durante todo el año por la generación de empleo y el ingreso de divisas, que representa también el beneficio a las economías regionales. Matías Lamens.
Creo que tenemos una gran posibilidad entre mayo y abril, sin ninguna duda. Así que estamos reforzando con publicidad digital, seguramente también con algún paquete de estímulos materiales para los visitantes que vengan de Brasil, de Chile, de Uruguay, sobre todo, con esos tres destinos. Y después, como le contaba antes a tu compañero, trabajar con los destinos de larga distancia, donde nosotros sabemos que Argentina tiene una gran posibilidad. Lo que tiene que ver con previaje, estamos terminando de ultimar los detalles, va a ser un previaje diferente, lo que está asegurado es la continuidad, un previaje que esté más focalizado, que tenga que ver con contratemporada. La verdad que el turismo, como decíamos al principio, estamos convencidos que va a ser uno de los motores de desarrollo de la Argentina. Lo que tenemos que lograr ahora es extender la temporada, ¿no? Es que sea para quienes quieren invertir en turismo, que sea un negocio de todo el año, ¿no? Y se va a sumar la contratemporada, después veremos qué debemos para el verano, porque ya entra el presupuesto del año que viene, pero por lo pronto el lanzamiento que va a hacer en las próximas semanas va a ser para un previaje de contratemporada.
Agregó el ministro de Turismo que tuvimos 7 millones de turistas del exterior, estamos en una recuperación sostenida, en forma prácticamente mensual, absolutamente convencidos que tendremos un muy buen 2022 y un 2023 con una recuperación casi plena de la actividad. Otro título del Diario Nacional, la palabra del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, quien aseguró que hay que luchar contra el colonialismo y que también se expresa en la cultura. El titular de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, habló de la puesta en marcha de la etapa de rodaje de 81 producciones seleccionadas del Renacer Audiovisual, lo hizo junto también a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Estas 81 producciones seleccionadas del Renacer Audiovisual es el programa oficial que destinará más de 2.400 millones de pesos para la reactivación del sector y la generación de más de 4.200 puestos de trabajo en todo el país. La palabra de Tristán Bauer.
Bien, bien, con mucha actividad, como nos manifestamos siempre, la idea que la pandemia nos llevó a ese tiempo de asistencia al sector cultural que fue tan golpeado, seguir con las inversiones, pero apuntar fundamentalmente a producción y trabajo, ¿no? De ahí surge, en el campo del audiovisual, este programa, Renacer Audiovisual, una inversión de 2.400 millones de pesos, que van, por un lado, a trabajar desde lo simbólico en toda la producción de series de ficción, de animación, de series documentales, y por otra parte, a reactivar al sector, un sector que fue muy, muy golpeado. No nos olvidemos que de un día para otro hubo que cancelar todos los rodajes, y que fue muy golpeado, y que de esta manera, justamente como lo dice el programa, renace, y ayer tuvimos una reunión con todas las productoras que ya están en plena tarea de desarrollo, incluso algunas han iniciado los rodajes. Exactamente. Y el otro rasgo distintivo que me parece muy bueno, estamos muy felices, es el carácter federal. Cada provincia va a tener por lo menos una producción. Muchas son regionales, pero cada provincia una producción. En estos últimos años hemos visto cómo se ha dado, gracias fundamentalmente a la digitalización y a las nuevas tecnologías, la posibilidad de crear polos de producción en todo el país. Y tomando nota de eso, este plan tiene un carácter federal muy importante, ¿no?
Ahí está la palabra del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Hay que luchar contra el colonialismo que también se expresa en la cultura. 3:41 de la mañana, no se ha modificado los datos del tiempo correspondientes a la hora 3, no están actualizados, así que nos estamos manejando con los de las 2 todavía, ¿eh? Si te estás levantando aquí en Córdoba, 14 grados, humedad 62%, el cielo mayormente nublado, hay alerta amarilla por viento fuerte, atento con eso, la máxima estimada para hoy 23 grados, ventoso en estas horas. Por la mañana parcialmente nublado, algo nublado por la tarde, parcialmente nublado en la noche cordobesa. Ah! Claudia, Buenos Aires. Está Sonia para decirnos.
Claudio, hablabas de una alerta por vientos por Córdoba y vamos a destacar que hay una alerta también por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para algunas zonas de la provincia de Chaco y también de Corrientes.
Así que,
a estar atentos. Bueno, hace un ratito nos contaba nuestro compañero Ico Acevedo de Itatí, allí en la provincia de Corrientes, que ya estaba lloviendo. Y que había descendido notablemente la temperatura también en Itatí, así que un abrazo bien fuerte a todos los amigos correntinos que nos están escuchando, también en Chaco. Recuerden, está vigente un alerta a corto plazo que fue emitido hace unos minutos, cerquita de las 3 de la mañana, para algunas zonas de la provincia de Chaco y Corrientes por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo. Dicho esto, Claudio César, ¿qué te parece si empezamos a saludar a quienes van asomando desde distintos rincones de nuestra patria?
Naturalmente, vamos a darle la bienvenida como corresponde.
Por ejemplo, buen día, Sonia, Claudio, nos dicen por aquí, igual miércoles, Diario Nacional de Noticias, fresquito para despegarse de la cama. Saludos, Walter de San Cristóbal. Allí está Olga, nuestra amiga de Villa Radatil y también en la provincia de Chubut. Hola, 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 nos dice. Dispuesta a escucharlos, queridos amigos de Nacional Noticias. Abrazo fuerte para todos. Hola, Sonia Cristina, Claudio César. Buenos días, gente linda. Que tengan un gran miércoles. Cariños les manda. Dante para vos y Dardo para mí. Buena vida. Salud y humor. Claro, porque yo, no sé, lo bauticé a Dardo como Dante, y cada vez que lo menciono, y él no nos aclara quién es, y veo la fotito del WhatsApp, digo, es Dante de Rincón de la Tuel, pero no, es Dardo.
Dardo, entonces Dante te mandó un saludo a vos.
Claro, sí, bueno, y Dardo a vos, que en realidad es la misma persona, ¿viste?
Es la misma persona que se duplicó.
Exacto, como Jekyll y Mr. Hyde, una onda así. Bueno, a nuestro amigo de Rincón de la Tuel, en la provincia de Mendoza.
Muy bien.
Un abrazo bien fuerte y gracias por el sentido del humor en esta madrugada. Miguel Ángel Estrella, mira, hablando de Mendoza, desde Luján de Cuyo, asoma también, llenándonos de bendiciones. Ramón de Santo Tomé, desea una muy buena madrugada, también compartiendo nuestra jornada de trabajo. Hola, Sonia, Claudio, feliz miércoles, besos, nos dice Gustavo desde Salta, que va viajando a Cafayate. Amigo camionero, buena ruta para vos.
Muy bien.
Buenas madrugadas, compañeros, soy Sonia y Claudio, tengo un lugar en la panadería para que hagan el programa al lado del horno. Ay, mirá, dice.
Estaría bárbaro hacerlo al lado del horno, me parece un poco exagerado, ¿no?
Con el agregado de que pueden comer medias lunas, bizcochitos.
Eso está bueno, Dios. Eso está bueno, por eso iría a Hudson.
Calentitos hasta que llegue el verano, besos, dice Marcelo, exactamente, nuestro amigo panadero de Hudson, un beso grande. Y vamos a tener en cuenta, ¿no?, la propuesta. Yo,
por supuesto.
Yo me ofrezco, Claudio, porque a mí me queda, ¿viste?, me queda
a mitad
de camino.
A vos te queda un paso.
Claro.
A un paso, ¿eh?
Así que bueno, podemos tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, transmitir desde la panadería del amigo de Marcelo, sí, claro.
Chalo desde Colón, provincia de Entre Ríos, también envía saludos. Nosotros, por supuesto, retribuimos, ¿eh?, esos saludos a Chalo. Sonia, querida Claudio, gracias por la compañía de siempre. Son muy considerados, ¿eh? Me acarician el alma, y eso se los agradezco, dice Antonio desde Caseros. Es un placer, como siempre, acompañarte, Antonio. Y uno más, Claudio. Hola, amigos de Radio Nacional. Aquí está frío, pero con la noche estrellada. Saludos desde San Luis, nos dice Mario.
Mario, abrazo, abrazo. Y a todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública a través del chat de Nacional. Y tenemos nuestra línea de mensajes, Sonia, también.
Claro, para dejar grabados, recuerden, 0810-222-0870.
Bueno, vamos con la primera pincelada musical que nos propone Sonia a esta hora.
Para calentar motores, para colgarle un poquito de sonrisas y colores a esta madrugada, a pesar de la llegada del otoño, a pesar del frescor, a pesar de la lluvia en algunas provincias, vamos a escuchar a Los Rojas con una bonita canción que le pertenece justamente a Jorge Rojas y que dice, qué lindo es estar de vuelta.
Cuando suenan los violines, el corazón querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando una chacarera. Parece que los recuerdos han hecho nido en el alma y dejando viejo patio en el que solía a mi mamá pedir de la de nosotros para bailar una samba. Lugar de grandes encuentros es lo que dicen y es cierto. Tus años tienen historias como estrellas y en el cielo, los juro que nunca faltan cantores y guitarreros. Cuando suenan los violines el corazón se me alegra. Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando una chacarera. Acercan la guitarra, se pasa la noche entera sin me girar la garganta. Si al alba se oye un coplero con la tonada chaqueña, un grito fuerte del pecho le brota por la querencia, y el que se alejó del pago quiere volver a su tierra. Por todo lo ya sabido, a todos están las penas, a todos está el olvido. Prefiero cantar alegre para seguir el camino. Cuando suenan los violines el corazón se me alegra. Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando una chacarera.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola, hola, soy Dicky Gómez, director musical de la banda chaqueña La Gavilán.
Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Grupo con el que grabamos un disco hace muy poquito, durante pandemia, con 10 canciones propias.
El grillo y la mariposa se encontraban en la flor. Era ella tan donosa que al grillo lo encandiló. Pero él tenía su encanto guardado en el diapasón. Y aunque ahora estaba temblando, esta estrofa le cantó.
Y bueno, desde ya un agradecimiento enorme al Ranking Argentino de Canciones por permitirnos este espacio donde podemos difundir nuestra música.
Rack.
Mariposa, mariposa, que vuelas de flor en flor. Ven y cuéntame una cosa, qué misterio es el amor. Si una lágrima resbala sobre el tallo de esta flor, es mi alma atormentada que derrama esta canción. ¿Qué pavo es este grillo? La bella le contestó. El cantor muy apenado en un charco zambulló. Pero al rato se hizo pato y del agua resurgió. Muy coqueto y tan confiado, esta estrofa le cantó. Es mi alma atormentada que derrama esta canción. pavo, pato, una cosa debe oír. El amor que en su alma lleva no debe hacerlo sufrir. Al contrario, si usted piensa que ese amor tan vivo está, tenga un poco de paciencia que un día florecerá.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Queridos Claudio y Sonia, desde San Rafael, Mendoza. Aquí hoy ha sondeado a Corriosonda. Ahora está medio fresco, bastante fresco, pero bueno, estamos en otoño. ¿Qué tal? Canción de otoño. Un abrazo, Fabián, desde Mendoza.
Un abrazo bien fuerte, Fabián, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos hoy en Mendoza, Claudio querido? El amigo de San Rafael se puso en contacto. Bueno, nos contaba que estuvo asolando el viento Sonda, ¿no?
Sí, por allí, exactamente.
En la provincia. Bueno, te digo que hace, está bastante fresco. No hace frío, sí, en realidad, en San Rafael ahora. Mira, 4 grados 8 décimas, esa, ¡apa!, es la temperatura. Y 3 grados 1 décima la térmica, con una mínima prevista para hoy de 0 grado en San Rafael.
Muy frío el departamento de San Rafael, muy frío ahí casi en el sur mendocino. Ahí tengo a mi amiga Maribel Pérez, que vive en la ciudad de Mendoza, en las afueras de Mendoza, también en la zona de cordillera, debe estar reventando de frío, pobre. Espero que se haya tapado bien. Así que bueno, espero que mi amiga esté dormidita y bien tapadita. Si está soplando el Sonda, es bravo el Sonda, ¿eh? Es bravo, realmente es bravo. Bueno, 3:56, decime, Buenos Aires, ¿cómo está?
Con cielo despejado, 12 grados la temperatura, la humedad 56% y viento del sur a 22 kilómetros en la hora. La máxima pronosticada para hoy, 20 grados.
Bueno, aquí 14 grados, ¿eh? Dato de las 2, los muchachos se me han dormido, los del Observatorio Córdoba. Máxima 23, el cielo mayormente nublado. En realidad está encapotada Córdoba, ¿eh? Está encapotada, esa es la verdad. Bueno, vamos a escuchar ahora a José Esbatela, ex jefe de la Unidad de Información Financiera, quien señaló que es un intento más para recuperar esa plata fugada, refiriéndose al proyecto de ley que ha presentado el bloque de senadores correspondientes al Frente de Todos, que propone crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. Con esta iniciativa, aquellas personas que tengan bienes en el exterior, los cuales fueron fugados y no declarados, deberán realizar un aporte al pago de la deuda. La palabra de Esbatela con LRA7 Nacional Córdoba.
Bueno, que en realidad es una es un intento más para tratar de recuperar esa plata fugada, porque digamos el universo a que se refiere es que están evadiendo o lavando dinero y están en el exterior sin declarar, ¿no? Lo que pasa es que toda esa es un intento del Poder Legislativo en función, yo creo, de la impotencia que hay por parte de el funcionamiento de los organismos de recaudación y de la propia UIF, digamos, que de alguna manera, utilizando los circuitos del Banco Central, la información que tiene la Comisión Nacional de Valores, los reportes de operaciones inusuales o sospechosas que tiene la UIF, están los datos. Y hay, manifiestamente hay una impotencia también, no solo para elevar las causas a hacerlas, sino también para que la justicia actúe. Entonces hay una, yo creo que es un intento más de los tantos que se hicieron, porque este es un blanqueo muy caro, teóricamente. Cuando yo estuve en la UIF, en el 2015, salió el último blanqueo, se hicieron dos en la época de Néstor y Cristina, el primero en el 2008 y el otro en el 2015, que eran solo dólares, no pagaban nada si los traían, y del delito que se les perdonaba era la evasión tributaria. Y ahí se declararon 2.500 millones de dólares sobre 400.000 que ya estaban depositados en el extranjero. O sea, los dueños de toda esa plata no lo traen.
Ahí está la palabra de José Esbatela, ex titular de la UIF, la Unidad de Información Financiera, exactamente las 3:59 de la mañana. Les comento que se reportaron 3.432 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas y 27 personas fallecieron, con lo que suman 127.970 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 9.032.162 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 555 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 37,4 en el país, 38,2 en el área metropolitana Buenos Aires. Las 4 de la mañana en toda la República Argentina, primera hora de nuestro diario nacional, y damos lugar a la síntesis informativa de la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio. En la República Argentina es la hora 4. Mansur y De Pedro se reunirán con gobernadores por la reasignación de fondos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ante representantes de más de 20 provincias, expondrán acerca de la situación por la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema. Los gobernadores confirmados hasta el momento son el de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Anuncian un programa de lineamientos del uso de las redes sociales para el bien común. El secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social dijo que están trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para que dejen de intoxicar el espíritu de la democracia. Al respecto, Gustavo Vélez precisó que convocaron a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas.
Deportes. Fue transmisión de Nacional, en la voz de José Gabriel Carvajal, con comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. La Argentina es mundialista y con récord. Empató 1-1 en Guayaquil ante Ecuador, con un gran primer tiempo, gol de Julián Álvarez. El segundo tiempo no tan bueno, el VAR en algún momento fue decisivo, el árbitro brasileño Claude cobró un penal inexistente y el conjunto de Alfaro llegó a la igualdad. Lo cierto es que con este resultado, el conjunto que dirige el técnico oriundo de Pujato, provincia de Santa Fe, igual al récord que ostentaba el Coco Basile, 31 partidos invicto. Y va por más. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo. En Salta la temperatura es de 21 grados 2 décimos, humedad 78%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la temperatura 12 grados, humedad 56%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
El Radio Nacional.
El Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Les doy pase a los otros días para si solo atiendo y se acabó. Si la mala se encabrita, me la guanico hasta que amante. Y aunque siempre hay un amigo, cura solas mi dolor. Me enseño la mala racha, que la suerte es mina ilusa, que al final se queda siempre con aquel que está guillado. Y aprendí en los desencantos que se afloja el de la zurda. Es mejor que te amasijes, porque al fin irás palmao. Aunque seas bien derecho y andas seco te dan pilla, trabajando sos cualquiera y afanando sos señor, porque al fin hasta la greda que comparte tu cobija, cuando ve mangos en fila, solo piensa cuántos son además. Nadie pregunta de qué lado llegó la abuela, la importancia está en los mangos, aunque salgan de lo peor. Y aprendes al triste precio de tu credo en esta feria, que ni tiñe la vergüenza, ni la guita tiene olor. Me enseñaron los amigos que están firmes y rebuje. Aprendí de los extraños que hay que abrirse del favor. Y la vez que por humano le di cuarta un circo al unque, me dejó en la puerca vía, sin confianza y sin colchón. Los demás te van sacando por la pinta, como al naipe, y al manejar te giren puerta, pregonando fe y amor. Te sacian hasta el alma y después te dan el rate, pero nadie mira nunca que te ves un corazón.
Ahí teníamos a la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, su cantor Alberto Echagüe, y un tango de D'Arienzo, Fulvio Salamanca y Carlos Barr, y suma y sigue.
Comienzo de esta segunda hora del Diario Nacional con Alberto Echagüe. Qué cantorazo Alberto Echagüe, ¿eh? Impresionante era Alberto. Ahí había como una especie de competencia entre Alberto Echagüe y Goyeneche en aquella época, ¿no? De quién era mejor, había fanáticos también, así como de pronto se abría, por así llamarlo, una grieta entre troilianos y piezolanos, existía también entre Alberto Echagüe, si no me equivoco, y Piazzolla, y Roberto Goyeneche. Solían ocurrir esas cosas, ¿no? Como una especie de clásicos dentro de los intérpretes de tango de aquella época de oro de la música ciudadana argentina. El gran Alberto Echagüe. Y Ángel Cárdenas, me olvidaba de Ángel Cárdenas, ¿viste? De alguien más me olvidaba. Eran los cantores de aquella época, ¿no? Grandes intérpretes. Ángel Cárdenas, bueno, el negro argentino Ledesma, bueno, por citar algunos. El Tata, Floreal Ruiz, el negro de oro, Miguel Montero. Mirá de qué personajes te estoy hablando, Sonia.
Qué lindos esos referentes de nuestro tango que estás mencionando, Claudio. Y te escuchaba, ¿no?, con esto de los clásicos. Eso es muy muy argento, ¿no? Muy muy nuestro, eso de, claro, de las rivalidades. Sí. River, Boca, radicales, peronistas. Bueno, en este caso, ¿no?, como decías, Alberto Echagüe, Roberto Goyeneche, bueno, D'Arienzo, D'Agostino. Es muy nuestro eso, ¿no?
Claro,
siempre
es muy nuestro.
De buscar rivalidades y ponerse de una vereda o de la otra.
Sí, inclusive un día
Recuerdo que un día tuve una charla con Ángel Cárdenas y Ángel Cárdenas se refirió a un gran cantante y me enojé un poco, ¿no? Porque yo defendía al otro, porque Ángel Cárdenas me decía, yo soy el mejor cantante. No sé, le agarré un ataque así a Ángel.
Humilde.
Sí, de humildad. Y vos sabés que me enojé al aire con él. Y vos no podés decir eso. No podés decir eso, Ángel, sos un tipo grande, sos un tipo... Nadie va a dejar de reconocer, le digo, tu calidad interpretativa, que sos parte de la historia del tango, pero también del presente, el tango si querés. Le digo, nadie desdeña toda tu trayectoria, pero me llama la atención que hables así, de manera tan soberbia hacia otra persona, ¿no? Hacia otro intérprete, no voy a decir quién. Pero me puse a defenderlo, ¿no? Y uy, se armó un quilombo en el aire. Mirá vos, debatiendo por tango, ¿no?
Sí.
No era un debate político, era un debate de tango.
No, pero está bien, Claudio. Es como cuando te preguntan, ¿y vos cómo manejas? Y yo no te voy a decir que manejo bien o que manejo más o menos. Yo te digo, mirá, trato de respetar las normas de tránsito, claro. Trato de ser prudente, pero que digan los demás cómo manejo. A veces, cuando escucho a alguien que me dice, no, sí, yo manejo bárbaro, yo manejo... Es como que me parece también un poco soberbio, ¿no?
Sí. Yo soy un gran copiloto, eso sí.
Ajá.
Si yo voy con vos, te puedo guiar a todos lados tranquilamente. Soy un gran copiloto.
¿Cebas mate?
No soy de cebar mate, no. Soy un gran copiloto, soy un hincha pelota.
Ah, bueno.
Soy un hincha pelota en el sentido que sé a dónde tengo que ir, y si me doblás una cuadra antes, ya eso me genera cierta molestia. No te voy a decir nada, pero me vas a ver la cara.
Está bien.
Soy un buen copiloto, muy atento en la ruta. No soy estos tipos, viste, que me siento adelante y me quedo...
¿No te dormís?
No.
Qué bueno.
Estoy atento al lado... Mi hijo, que maneja muy muy bien, por decirlo, y a veces se cree meteoro, lo tengo que frenar a veces, ¿no? Le digo, pará, loco, que estamos en una recta. Está bien que es una recta, pero pará. Entonces me mira. Bueno, pero el que manejo soy yo. Bueno, yo soy el copiloto y te estoy marcando. Para un poco, le digo. Y me hace caso.
Bueno, bien.
Pero me mira con cara molesta, ¿no? Es decir, cuando él agarra una recta ahí en la autopista Córdoba-Rosario, que hay que estar muy atento a Córdoba-Rosario, viste que el otro día nosotros lo marcábamos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Hay que estar muy atento, particularmente cuando uno agarra la recta, porque vos pensás que cuando agarrás una recta larga, la recta de nunca se termina, ¿no? Y se termina. Y en una de esas te encontrás con una curva de esas bien cerrada, ¿viste? Jodido.
Sí.
Es embromado eso. Por eso hay tantos... No me olvido nunca del líder de Memphis, la blusera, cuando se venía a vivir a Capilla del Monte, que tuvo un accidente justamente en una recta, pobre. Adrián.
Adrián Otero, sí.
Adrián Otero, que venía con la novia. Se iban a Capilla del Monte a vivir. Bueno, tuvieron un accidente y perdió la vida, Adrián. Mm. Esto ya hace unos años, ¿no, Sonia?
Sí.
No, ahora no recuerdo cuántos, pero bueno, muy joven murió Adrián. La verdad que me dio mucha pena con lo de Adrián. Fue, creo que, la época que yo me vine para acá. Fue más o menos en la misma época, un poquito antes, un poquito después. Adrián se venía a vivir a Capilla del Monte. Ya había decidido vivir en Capilla del Monte. Y bueno, viste, creo que se comió una curva y bueno. Un desastre, viste. Hay que tener mucho cuidado en la ruta, digo. Por eso digo, ojo con las rectas. Son bárbaras, pero... No te hagas el Reutemann, ¿viste? No funjas de Reutemann, ¿viste?
No, por supuesto, y más cuando, no recuerdo en qué circunstancias fue lo de Otero. Mira, hace 10 años ya.
10 años, claro. Bueno, yo, viste, te dije antes o después, sí. Pero yo me vine en el 13 en Córdoba, eso fue en el 12. Sí,
en 2012,
está bien, está bien.
Sí. Sí. Que a veces cuando uno no conoce determinados caminos, nos pasó hace unos años, ¿no? Íbamos en caravana con unos amigos a Mercedes, no recuerdo cuál era la ruta que habíamos tomado, perdonen mi ignorancia, ¿no? Los amigos de la zona, pero también el que iba adelante, digamos, el que nos iba guiando, que no conocía el camino, volvíamos de noche, ¿no? También en una recta, obviamente, uno eleva un poquito la velocidad.
La velocidad, sí.
Y se encontró con una curva, te digo, que todos los que veníamos atrás casi hacemos un desastre, porque la tomó de prepo, o sea,
claro.
No la vio, no había manera, no estaba señalizada, no estaba iluminada esa curva. Y bueno, supongo yo que cuando uno no conoce los caminos, muchas veces lo subestima, ¿no?
Exactamente, uno lo subestima, exactamente. Uno lo subestima, porque está muy seguro cuando maneja. Hay personas que son muy seguras manejando. Entonces, bueno, a veces tienen tanta seguridad que creen que nunca les puede pasar algo. Y no, sí te pasa. Le pasó, recuerdo, a Roberto Fontana en la autopista Buenos Aires-Mar del Plata, en la 2, que también iba por una recta. Se ve que en algún momento Roberto, por el cansancio, el gran productor, ¿te acordás de los programas musicales de América los fines de semana?
Sí.
El gran productor, bueno, él iba para Mar del Plata en su auto, un auto creo que era de alta gama, y bueno, se ve que en algún momento del cansancio se quedó medio dormido y siguió de largo, se comió la curva y se estrelló, creo que contra un cartel publicitario, se mató. Es decir, es muy complicada las rectas, son muy complicadas las rectas, hay que tener mucho cuidado.
Yo siempre digo, Claudio, que decías recién, ¿no?, hablando de la seguridad, hay que tener seguridad, hay que ser firme cuando uno maneja, por lo menos ese es mi concepto, pero no confiado, ¿no?
Claro, exacto.
Hay que tener una vista panorámica de 360 grados, no solo para adelante, sino para atrás, para los costados. Siempre digo. Tener más cuidado quizás con el resto que con uno mismo. Con seguridad, con firmeza, pero no de una manera confiada, no decir, voy, la tengo reclara, voy súper relajado.
Claro.
Me parece que ahí es donde se cometen los errores, ¿no? Cuando uno se confía, cuando uno se relaja al manejar.
Exactamente. Bueno, hemos dado una clase de educación vial. Así que bueno, hoy estamos para cualquier cosa.
Este es un diario, en el diario encontrás de todo, hasta un chiste te voy a contar en un ratito.
Claro, nosotros somos tipos muy así avezados en todos los temas, así que yo como copiloto hablo siempre, ¿no? Porque bueno, un día sí, alguna vez manejé, tenía que una novia en Capilla del Monte que me dejó usar el coche un rato, manejé y le di fuerte al coche, ¿no? Ahí en Camino Tierra y se asustó la gringa de una manera... Pero yo firme, en el volante. Pero claro, en un momento aceleré tanto que nos íbamos a estrellar contra el alambrado. Y me reía como se asustaba hasta que me decía, por favor, larga el acelerador.
Te quería mucho esa gringa, ¿eh? Te frustró el auto, muy bien.
Sí, he probado un poquito y soy bastante rato. Me enseñaba la gringa ahí, ya grande. Yo me digo, ¿me dejas probar un poco? A ver si... Así como uno es avesado en otras cosas, ¿puedo manejar el coche? No, demostré que podía manejarlo. Lo que pasa es que tengo que hacer... Yo nunca me dediqué, no manejé nunca en mi vida, soy muy cómodo. Por eso viajo de copiloto, ¿no?
Claro.
A la gringa la volvía loca de copiloto. Pero la gringa era una mina que manejaba muy bien, ¿me acuerdo? Pero no. Para guiarla estaba yo. En eso era piola, ¿no? Pero manejaba muy bien. Así que bueno, el copiloto le decía, bueno, acá, anda por acá, anda. Yo que era deporte de Buenos Aires, le decía ya dónde tenía que ir en Córdoba. Fabuloso lo mío, fabuloso. Bueno, 4:17, pero buena conductora, buena conductora. Bueno, 4:17, ay, hay que darle la bienvenida a...
A los de las 4, muy
nos
buena
madrugada. Al carajo.
Bueno, les dimos un changüí por el frío, Claudio.
Claro.
Esa era la idea, por eso lo estiramos un poquito.
Sí, para que se noten un poquito más tarde, Sonia, a ver, otra vez, decíselo.
Bienvenidos a los de las 4, buena madrugada para todo el mundo.
Muy bien, ya te lo dijo Sonia. Vamos, levantate, ahora sí, no tenés que de qué quejarte, te dimos changüí, te dimos tiempo de descuento, ¿no? Hemos sido bastante bondadosos en darle un tiempo de descuento a los de las 4, generalmente lo hacemos esto a las 4:05, 4:06, son 4:17, levantate y hacer este miércoles el mejor día del mundo. Bueno, 4:18, te digo, no se ha modificado aquí los datos del tiempo, se me han quedado dormidos los muchachos del observatorio. Sonia, tenés que despertarlos, porque se me han quedado dormidos, así que no voy a decir 14 grados, porque no sé cuánto debe estar haciendo. Creo que está mucho más fresco, recién abrí la ventana ahí del servicio informativo, asomé la cabeza, está encapotado el cielo, hay viento, hay un fuerte viento, está muy fresco, así que yo calculo que la temperatura debe andar rondando los 12, pero no quiero arriesgar, voy a esperar un ratito. Contame en Buenos Aires, Sonia.
Está estático allí el termómetro también, ¿eh? Tenemos los datos de la hora anterior. Claudio, todavía 12 grados, con cielo totalmente despejado, así que suponemos que en un ratito estaremos actualizando.
Perfecto. Bueno, vamos con un título del Diario Nacional. La palabra del gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, quien señaló que el segundo acueducto ya está funcionando y estamos en la etapa final. Dijo el mandatario chaqueño, tenemos 10 proyectos en diversas localidades del Chaco y estamos en un proceso de ejecución de otros 14 a través del programa Argentina ACE, por un total de 527 millones de pesos. Esto tiene un impacto directo en cada una de las localidades y este segundo acueducto, el cual está en la etapa final, ya está funcionando. Lo escuchamos al gobernador a través de LRA26, Nacional Resistencia.
Me parece que es un proyecto muy necesario.
Bueno, nosotros tenemos con 3 fuentes de financiamiento provistas por ENOSA y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación la ejecución de 39 proyectos. Esos proyectos totalizan más o menos cerca de 5.000 millones de pesos, 4.500, etcétera, que eso se va actualizando con el transcurso del tiempo por la desbarbarización monetaria. En ese contexto tenemos 10 proyectos que se financian con ProArsa, 2 en Villa Ángela, 2 en Saspeña, aquí obras que ya estamos finalizando, como por ejemplo redes domiciliarias de cloacas en Roger Ballet, La Liguria, Microcentro de la Ciudad, etcétera, como también Barranqueras. Después estamos en un proceso de ejecución equivalente a 14 proyectos a través de la operatoria Argentina ACE y también de Profesa, que son 15 proyectos y Argentina ACE 14. En Profesa nos falta un proyecto de la estación de elevadora 118, que a ver si eso se resuelve rápidamente para tener los 15 proyectos en ejecución. Y los 14 proyectos financiados por ENOSA en Argentina ACE, acá estuvimos suscribiendo convenios específicos por 527 millones de pesos para la red de cloacas de Colonia Baranda, Charaday, las 3 etapas de Margarita Belén, y obviamente eso tiene un impacto en las localidades. También, y progresivamente, acá tenemos este segundo acueducto del interior, que está ahora en el proceso ya final de la colocación de los caños de hierro ducte, ya, pues esto está funcionando con la estación de bombeo.
Eso es lo que nos decía usted anteriormente, señor gobernador. Esto está funcionando.
Esto está funcionando. Acceso sur, falta acceso norte, digamos, ahí el tema de la colocación de la segunda bomba. Todos los bienes están acá, digamos, están ya con los bienes, todo. Solamente faltan las tareas de ensamble y la supervisión y fiscalización. Esto es un esquema de ingeniería de detalle. La planta potabilizadora está funcionando con 1.150 metros cúbicos y tiene un plan de aumento de producción. Ahora vamos a verificar eso. Tercero, 15% de la estación elevadora de La Escondida está avanzando, 10% en Saspeña. Cuarto, tenemos que llegar, nos faltan 6 kilómetros para llegar a Hermoso Campo. Está la prueba hidráulica hasta Pinedo. Falta 50% para llegar a Los Frentones y 50% para llegar a Tres Isletas. Con eso, las estaciones de bombeo, llegar con las colocaciones de los caños, este tema de irreductible y todo el desarrollo final de la planta potabilizadora, es una obra que estaría en condiciones de finalizar en el transcurso de este año.
Ahí está la palabra de Jorge Milton Capitanich en diálogo con la Radio Pública de Resistencia. Bueno, título, uno de los títulos destacados, el rulo de la Torre en página 12 dice: aporte obligatorio de los fugadores de divisas para pagarle al FMI, la presentación del proyecto de aporte obligatorio de los que tienen bienes no declarados en el exterior para pagarle al FMI, cambió el eje de la discusión económica y unifica criterios dentro del Frente de Todos. Los especialistas remarcan la novedad de la propuesta, que pone el acento en otorgarle al Estado nuevos medios para localizar a los evasores y forzarlos al pago. A este respecto habló Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, justamente analizando este proyecto por la creación del Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Dijo, tiene fuerte sentido de justicia tributaria. La palabra de Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos.
Me parece que es un proyecto muy necesario. Nosotros lo apoyamos con toda fuerza, porque plantea justamente que parte de esos recursos que se han fugado a través de los depósitos en cuentas offshore, a través de acciones u otras formas patrimoniales como bonos que se van, que se depositan fuera del país, que no tributan acá, que forman parte de lo que denominamos la fuga de capitales, fundamentalmente los elefantes de la fuga de capitales, porque lo que nos interesa son estos sectores que son poderosos, que eluden el pago de impuestos en la Argentina, que generan y explican gran parte de la deuda que asumió el gobierno Mauricio Macri y que son los que en definitiva tienen que hacerse cargo en mayor medida que el resto de los argentinos de la obligación que se asumió frente al FMI para saldar la deuda de la que se beneficiaron. Me parece que es un proyecto que tiene un fuerte sentido de justicia tributaria y que además apunta a terminar con el secreto bancario, bursátil y financiero que muchas veces encubren este tipo de maniobras que perjudican después al conjunto del pueblo argentino.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, refiriéndose a la propuesta de los senadores del Frente de Todos, analizando, Hugo Yasky, la creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional. Otro de los temas importantes, volvemos al tema de los violentos afiches contra Cristina, una camioneta y la imprenta en la mira, avanza la investigación por los carteles agraviantes en el centro porteño, una de las camionetas que aparecen en imágenes de las cámaras de seguridad y que fueron usadas para pegar esos carteles difamatorios contra Cristina Fernández de Kirchner, pertenece a la empresa Geovía Sociedad Anónima, que se dedica al alquiler de vehículos. En tres causas judiciales distintas se está tratando de averiguar quién alquiló la Fiat Fiorino, patente LGY025, o si la camioneta fue entregada por esa empresa para su uso permanente a un tercero. En principio, el vehículo lleva bastante tiempo circulando en la zona oeste del Gran Buenos Aires, dado que registra varias multas en esa zona, y además, según el seguimiento de las cámaras, entró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer la pegatina desde el oeste del conurbano. Por ahora se mantiene la reserva sobre si se utilizó documentación falsa o auténtica en el alquiler, o incluso si la camioneta fue entregada como parte de una indemnización y la está usufructuando alguien para hacer trabajos sucios como el de los carteles, relata en página 12 Tuni Colman. El diagnóstico es que se pegaron entre 300 y 500 carteles, todos en el centro porteño, y tal vez alcanzó con las dos camionetas que aparecen en imágenes. Carteles de una alta carga de violencia, carteles difamatorios, carteles que buscaron mancillar la imagen, buscaron mancillar violentamente la imagen de la expresidenta. Por supuesto, nuestro más absoluto repudio a estos actos de vandalismo, a estos actos de violencia difamatoria, nuestro máximo repudio. Reiteramos, a todo tipo de violencia, nuestro máximo repudio. 4:27 de la mañana, vamos a escuchar ahora a Daniel Moriconi, director regional del INTA. Estamos recuperando el INTA tras la pandemia y los años previos de desinversión. Moriconi es director regional del INTA para Catamarca, La Rioja, y se reunió con el gobernador Ricardo Quintela, con quien abordó distintas problemáticas de los productores riojanos, más todo lo referido a la organización del Congreso Internacional de Horticultura, digo bien, y Fruticultura, el cual se está llevando a cabo en Chilecito, provincia de La Rioja. Daniel Moriconi dialogaba de esta manera con LRA 28, la radio pública riojana.
Venimos con un INTA que 2 años de pandemia y varios años de desinversión, o sea, un INTA con muchos técnicos con muchas ganas de trabajar, pero una dotación ya de técnicos que se están jubilando, se han jubilado en el último tiempo, y la infraestructura decaída por 2 años de pandemia, pero ahora hemos conseguido buena cantidad de fondos, estamos recuperando la flota vehicular, que es fundamental, y arreglando las agencias de extensión, y prontamente va a haber una, con un crédito del BID, van a haber tal vez construcción y arreglo de los edificios de las estaciones experimentales. O sea, el INTA viene de un periodo de desinversión del Estado, pero por suerte el gobierno nacional y la producción agropecuaria está pidiendo de que un INTA fuerte, un INTA actualizado, un INTA que trabaje en un territorio, y eso creo que va a ser muy importante, y tenemos todo el apoyo del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que nos ha pedido que tenemos que ser la nave insignia de la agricultura y la ganadería en Argentina. Entonces está poniendo todo su esfuerzo para que desarrollemos tecnología, innovemos y apoyemos a los productores, sobre todo a los medianos y pequeños productores, ¿no? Y a los agricultores familiares. Es el objetivo principal del INTA.
Ahí está la palabra del director regional del INTA para Catamarca y La Rioja, Daniel Morricone. Hay otro de los títulos, Gestapo Macrista. Volvemos al tema de la Gestapo Macrista. Hubo algunas ironías, amenazas y contradicciones de un espía. El ex funcionario de la AFI Macrista, Juan Sebastián de Estéfano, se presentó a indagatoria ante el juez Kreplak de Estéfano, ex director de asuntos jurídicos de la AFI Macrista. Está acusado por el armado de causas judiciales contra sindicalistas durante el gobierno cambiemita. Con un tono agresivo y provocador presentó un descargo y se negó a responder preguntas, incluso amagó con denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura. ¡Qué bandido este de Estéfano, eh! ¡Qué bandido! El ex integrante de la AFI Macrista de Estéfano encaró al juez Kreplak con mucha prepotencia, dice Irina Hauser en Página 12. Habló con un tono que variaba entre irónico y amenazante, entregó un descargo pero no quiso contestar preguntas. De todos modos, dijo en voz alta parte de lo que había en el papel. Estaba citado a indagatoria en la causa de la Gestapo antisindical, ¿sí? De la Gestapo antisindical, ya que como ex director de asuntos jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia se le atribuye el armado de causas judiciales, en este caso contra el dirigente de la UOCRA, Juan Pablo Pata Medina. Pero sobre ese punto explicó poco y nada. Incluso, dice Irina, transitó alguna posible contradicción, planteó que su función era actuar como auxiliar de los tribunales en base a requerimientos judiciales. El problema es que precisamente a Medina se lo espió sin orden de un juzgado, según la imputación que se le informó. Vamos a otro tema. Denuncian falta de asistencia municipal tras la crecida del río Bermejo. Eloy Sarabia, de la comunidad de La Medialuna y miembro del Frente Nacional Campesino, relató a través de Radio Nacional Tartagal la situación que padecen las comunidades originarias de Rivadavia Banda Sur tras sufrir las consecuencias de la crecida del río Bermejo. La palabra de Eloy Sarabia.
Y bueno, el tema de los animales, que le corta el pastelero de los animales, tiempo de bañado, y después en tiempo de sequía también nos perjudica, porque estamos en la pobreza más o menos de sequía, no, los pastos nos reverdecen y no tenemos tampoco en que juntar agua, y represas tampoco no tenemos, y bueno, y así se van apocando los pocos ganados que uno tiene. Y está cortado en cuatro partes, no contando algunas o de otro debido que hay, ¿no? Y bueno, el Frente Nacional Campesino para nosotros es una oportunidad bastante buena, muy, muy bueno, por eso nosotros estamos con él. Si no hubiera sido él, estaríamos todavía en silencio. Porque podemos salir por los medios, nos han hecho animar a que le salgamos a hacer las cosas que le corresponden. Y estaremos haciendo un 6 meses, 7 meses, así aproximadamente. Y bueno, nosotros vivimos así, acostumbrado a sufrir, a los traslados, así por el agua y sobre de los puentes precarios, algunas veces en charanas chanes, y haga frío, esté lloviñando, lo mismo tenemos que pasar por esas partes, ¿no es cierto? Por el barro. peleando con las motos y muchas veces con los chicos alzados y en los brazos, con los bolsos, la mercadería que se compramos también, con el alimento, quiero decir, ¿sí? Y esa sí es la cuestión de vivir acá en el campo, de nosotros los campesinos.
Ahí está la palabra del representante de Rivadavia Banda Sur, Eloy Sarabia, en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal. Título del diario Nacional, la palabra del presidente de la asociación PYME, Daniel Moreira, quien dijo que la deuda la deben pagar los delincuentes que fugaron la plata al exterior. El presidente de la asociación PYME se pronunció a favor de que el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos haya presentado un proyecto de ley que propone crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con el fin de que quienes tengan bienes en el exterior, que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia. Es lo que todos estamos esperando, afirmó Daniel Moreira.
Sí, en realidad me parece que, tal como dice el título del comunicado, o sea, es lo que todos estamos esperando. Porque esto no es un impuesto, porque esto no es un esfuerzo que le pedimos a los más ricos. Estamos hablando de los delincuentes que se llevaron la plata sin pagar ningún impuesto al exterior. Estamos hablando de eso. Y para la oposición que te dice, bueno, es inviable, si los llevaron y entonces, ¿cómo hacés para...? Bueno, hay otra segunda instancia, otra segunda ley, en la cual habla de modificar un poco, no mucho, la ley de entidades financieras. Abran el secreto, veamos quiénes fueron, en dónde, en qué contexto, qué banco se los facilitó, porque también, o sea, no es que se llevaron en el bolsillo una cantidad de dólares y salieron por Ezeiza y lo pusieron en otro banco en el exterior. Fueron miles y miles de millones de dólares. Entonces, lo que hay que hacer es no solo estar de acuerdo con esto, como todos queremos, sino que también hay que militarlo, hay claro. que laburar fuerte del ciudadano y poner este tema en el debate concreto y con una vuelta de rosca más. También hay que militar que la justicia siga investigando los que la tomaron.
Ahí está la palabra del titular de PYME, el presidente de la asociación PYME, Daniel Moreira. 4:36 de la mañana, ayer lo decíamos, el ex intendente de Cholila, Miguel Castro, asumió como ministro de Seguridad de Chubut en reemplazo de Mario Das Neves. En realidad no es Mario Das Neves, es Alejandro Das Neves, el hijo de Mario Das Neves, el ex gobernador de Chubut, el ex tres veces gobernador del Chubut, quien presentara su renuncia luego de atropellar a un ciclista cuando circulaba en una camioneta oficial junto a su familia. Vamos a escuchar la palabra de Castro en diálogo con Radio Nacional El Bolsón.
Verdaderamente una situación personal que ha pasado Leo Das Neves, y lamentable por el, también por el señor que está en terapia, entiendo, se está recuperando. Ciertamente yo ya estuve en este espacio de gobierno, cuando fui ministro de gobierno, durante 2 años, y tenía la seguridad a cargo en ese ministerio. La impronta nuestra de gestión es la policía de proximidad, la policía de prevención. Yo, de nada sirve que después establezcamos un hecho o que hagamos un procedimiento descubriendo los autores, porque si bien eso hay que hacerlo, lo más importante es que el hecho no ocurra, porque atrás de cada hecho hay una familia, hay gente, hay víctimas, y la verdad que son situaciones horribles. El potencial que tiene la policía es importante, hay que aprovecharlo, hay que distribuirlo, hay que generar mucha capacitación también. El gobernador ha dispuesto unos fondos importantes para su reequipamiento, que obviamente hay algunos problemas de entrega, por ejemplo, no hay entrega de vehículos ni de camionetas en la región, así que estamos buscando algún proveedor que pueda resolverlo. Pero bueno, la idea es que apliquemos la ley en todo su aspecto, pero desde el acercamiento, desde la cercanía del policía con su vecino, con su comunidad, siendo parte de ella, pero obviamente con la firmeza y la contundencia que exige la aplicación de la ley como marca la Constitución, ¿no?
Ahí está la palabra del nuevo ministro de Seguridad de Chubut, Miguel Castro. Vamos a escuchar ahora a la abogada y docente universitaria Natalia Salvo, quien en diálogo con Panorama Nacional dijo que la cabeza de un poder constituido del Estado no tiene credibilidad. Natalia Salvo, abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C. Paz, advirtió que hace muchísimo ruido desde el punto de vista ético la información consignada por el Banco Central de la República Argentina, que daba cuenta que el actual vicepresidente de la Corte Suprema, en aquel momento presidente de la Corte, Carlos Rosencrantz, al día siguiente de las PASOS, al día siguiente de la derrota macrista, giró $650,000 a Estados Unidos. Estamos hablando de 2019, agosto de 2019, en operaciones similares que hicieron el procurador, todavía de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, y el ex ministro de Justicia macrista, Germán Garabano. Natalia Salvo decía lo siguiente.
Exactamente, creo que hay que destacar lo que vos manifestás. Primero, dos cosas. Confirmar que todo el dinero, o gran parte del dinero, solicitado, pedido a través del acuerdo stand-by con el FMI en la gestión de Mauricio Macri en el año 2018, la verdad que no quedó en el país, no se dio en ningún tipo de obra, algo que siempre remarca el oficialismo en este aspecto, sino que sirvió para la especulación y sirvió obviamente para la fuga de dólares por parte de, bueno, ¿no?, de este tipo de personas. Una réplica a lo que hizo Rosencrantz, de lo que hizo también Garabano, Contegrán, el procurador bonaerense, es decir, varios de los integrantes o del gobierno de Mauricio Macri o jueces o fiscales de la Nación como Rívolo, lo que hicieron fue sacar el dinero del país y llevarlo a cuentas, como en el caso de Rosencrantz en Estados Unidos. Como bien vos decís, es una conducta que en el momento que estaba Mauricio Macri no es tachada de ilegal, sino que desde el punto de vista ético y sobre todo confirmatorio de lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri hace muchísimo ruido, teniendo en cuenta que Rosencrantz fue uno de los jueces que aceptó ingresar por fuera de los mecanismos constitucionales a la Corte a través de un decreto, recordarán, 4 días después de que asumiera Mauricio Macri, con un decreto que fue diseñado por quien fuera ministro de Justicia en las sombras, Joaquín Rodríguez Simón, hoy prófugo de la justicia.
¡Qué nenes, eh! ¡Qué nenes! Rosencrantz, Fabián Pepín Rodríguez Simón, mamita querida, el Pepín este, prófugo de la justicia, ¿eh? Prófugo de la justicia ya, una vergüenza lo de Pepín, ¿eh? Realmente una verdadera vergüenza lo de Pepín Rodríguez Simón, armador de la mesa judicial macrista, sigue prófugo en el Uruguay. 4:41 de la mañana en toda la República Argentina. Temperatura, pues se me han quedado dormidos los muchachos, la muchachada del Observatorio Córdoba. Estábamos con 14 grados a las 2 de la mañana, yo creo que hace mucho menos, así que si te estás levantando, trata de abrigarte, no exageradamente, pero sí para mitigar el fresco a esta hora de la madrugada. Querida Sonia, te escucho.
Por aquí también se han quedado dormidos, ¿eh? Y bueno, con estas temperaturas tan bajas, Claudio, no dan ganas de salir de la cama, así que...
No, me da esa impresión.
Por lo pronto vamos a saludar a quienes sí están bien despiertos, a quienes sí asoman, en este caso a través de nuestro WhatsApp. Gracias a Virginia, ¿eh? Dice, buenas madrugadas, compañeros. Sonia, Claudio, gracias por la compañía. Siempre los escucho. Virginia de Gualeguaychú. Presente allí en la provincia de Entre Ríos, entonces, beso para ella. Hola, buen día, Sonia, Claudio, que Dios los colme de bendiciones, como todos los días, disfrutando de las noticias que nos brindan y de la linda música. Soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, provincia de Salta. Abrazo al amigo también, siempre presente. Buen día, Claudio, Sonia, buen día, país. Acá, como siempre, escuchando Nacional. Día fresco, típico de otoño. Besos a todos, dice David desde Cañuelas. ¡Qué belleza de tango, por favor, Sonia, Claudio, queridos compañeros de las madrugadas de radio! Hoy por la tarde estuve escuchando a Di Sarli. Miren ustedes. Gracias, chicos, por la música. Háblame de grandes referentes, ¿no?, de nuestra música ciudadana.
Gran figura, el hombre de Bahía Blanca.
Ay, qué lindo tango ese también. Lo vamos a ubicar, claro, uno de estos días.
Un clásico, claro, de Don Carlos.
Exactamente. Abrazo fuerte para César Enríquez, entonces, nuestro amigo de San Nicolás de los Arroyos. Buenas madrugadas, que disfruten de este otoño con mucho humor. Gracias por acompañarme, dice Olga de General Pacheco, que además, dice Claudio, te recuerdo que ya están las mandarinas para suplir el clima, ya que los hace extrañar el verano. Bueno, ten en cuenta que la vitamina C hace bien en esta época.
Es cierto, y además son ricas las mandarinas.
Ay, me encantan.
Sí, y te dan bastante vitamina como para mitigar si tenés alguna gripe, ¿no?
Exactamente. Abrazo fuerte entonces a Olga, de General Pacheco, que es quien nos envió este mensaje.
Un beso, Olga, un beso grande.
Buenos días, un placer volver a escucharlos. Desde la Cuenca Carbonífera, 28 de noviembre, y Río Turbio, provincia de Santa Cruz, los saluda Santiago. Bienvenido, Santiago, que estaba de vacaciones, nuestro amigo.
Ah, bien, bien, nos debes estar escuchando por LRA 18, ¿no? Nacional Río Turbio.
Muy bien, 10, Orellano.
Muy bien, muy bien.
Buen día, compañeros de las madrugadas. Por San Clemente del Tuyú tenemos una noche súper estrellada y con viento. Según dicen, hay alerta con vientos de 8 nudos, que no tengo la más mínima idea de cuánto es.
No me pidas eso, ya... Si nos dedicamos a hablar de los nudos, estamos jodidos.
Imagínate.
Estamos jodidos.
Claudia dice, la ruta 11 quedó bárbara, con la doble mano. Este verano no hubo choques de frente, pero
qué
por
bueno.
Alta velocidad,
qué
porque
bueno, bueno.
Muy poca gente respeta las velocidades máximas.
Es
hubo
cierto.
Algunos despistes. Y es una ruta donde al haber fauna silvestre y en peligro de extinción, como el venado de las Pampas, y está señalizado, pero a muchos no les importa. Así que bueno, un buen dato nos tira Claudia, ¿no? Hablábamos recién de educación vial.
Exactamente, bien Claudia por ahí, bien Claudia, en San Clemente del Tuyú.
¿Qué clase de educación vial gratis y con el nivel de Diario Nacional? Muy bien, queridos Sonia y Claudio, lindo momento de distensión. Aplausos para, como dice Chasqui, un proyecto de justicia tributaria emanada del Senado, del Frente de Todos, con el cariño de siempre, Guillermina, nuestra amiga de Córdoba. Buenas y fresquitas madrugadas, adorables compañeros. Gracias por acompañarme todo de 10. Gracias por lo que transmiten, ni hace falta decirlo. Al final pasó la tormenta de ayer. Tanto alerta. Abrazos, Oscar de Merlo. Buen día, Sonia y Claudio. Hoy una vez más doy mi presente dándole gracias a Dios. Desde la puerta norte de la Patagonia. Mira, Alberto de Malargüe, allí en la provincia de Mendoza, que ayer hablabas, ¿no?, de que era justamente la puerta en el norte de la Patagonia.
Exactamente.
Hola, Claudio, Sonia, un saludo desde el campo. Otra madrugada más. Gracias por su compañía. Tienen que venir por aquí para la vigilia, dice Lucho de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.
Nos encantaría. Va a estar Martín Jauregui ahí,
sí.
El viernes a las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, Y después nosotros con Chelo Ayala, de 1 a 5.
Muy bien. Sonia, Claudio, genios de la Nacional, estoy con la oreja pegada a la radio, como siempre, siguiendo toda la información que nos brindan. Abrazo gigante, gracias por tanta responsabilidad, nos dice Ara Mimbi desde Paraná, provincia de Entre
Ríos. ¡Qué grande, Ara Mimbi! Ella cada tanto nos manda un saludo. La semana pasada creo que habló Ara, ¿no? Así que bueno, un gran abrazo, Ara, querida, un gran abrazo.
Todos amigos y amigas, Claudio, que dicen presente a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada fría de miércoles, 11-65-84-0870.
Bueno, muy bien, Sonia, vamos a una pincelada más musical, si te parece.
Otra dupla, además de la dupla Orellano-Ferraris en esta madrugada. Mirá, por un lado unimos Santiago de Cuba con Mindelo, Estamos hablando de Cuba y Cabo Verde, nada más y nada menos. Amo esta versión de un bolero cubano compuesto por Miguel Matamoros. Pues es, Claudio, brevemente, ¿sabes cómo es la historia de este bolero?
A ver.
Contó Matamoros una vez que allá por el año 30 viajó a Santo Domingo, ¿no?, en República Dominicana, y durante su estancia se hospedó en un hostal. Y un día escuchó el llanto incesante, ¿no?, de una mujer de una de las habitaciones. Y como pasaba el tiempo y esta mujer seguía llorando, Matamoros le preguntó a la dueña de este hostal, a doña Luz Sardaña, qué era lo que pasaba. Y ahí se enteró de la historia. Parece que el enamorado de esta mujer la había dejado la noche anterior por otra mujer. Y bueno, escuchar el sufrimiento y la desesperación de la abandonada a Matamoros lo inspiró y le hizo componer Lágrimas Negras. En la versión de Compay Segundo y Cesárea Évora, ¿qué te parece si disfrutamos de este bolerazo cubano en nuestro diario?
Totalmente, Francisco Repilado.
Allá vamos.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, he de maldecirte como te encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Quiero sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir.
¡Echa!
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
La década del 90, años y canciones, todas exitosas. Giras, momentos increíbles, todo disco nuevo de Fito Páez o sus presentaciones movilizaban a artistas y músicos e invitados arriba de los escenarios. Hubo casi un momento de reflexión y de pegarle una mirada a esas canciones que formaban parte de la popularidad y ponerle algunas cuerdas, alguna orquesta detrás de los arreglos. Ahí surgió Euforia, un disco del 96 donde se graba y participan algunos músicos muy queridos por Fito y particularmente invitados para esto, como Pomo en batería, Laura Vázquez en percusión y piano, Alina Gandini, Nico Cota, maestro DJ y maestro de la percusión, el Green Herrera, aquel guitarrista amigo de los Abuelos de la Nadie, de Andrés Calamaro, y el Osvaldo Fatoruso, también sumándose el Mono Fontana y un montón de músicos de cuerdas. Les invito a escuchar una de esas canciones de Euforia que debutaron en este álbum, Dar es Dar, uno de los clásicos, uno de esos temas comprometidos y uno de esos temas que realmente movilizan desde otro lado. Carlos Villavicencio, su compañero ya desde El Amor de Pulamor, hizo los arreglos de cuerdas y de orquesta. Para todos ustedes, ahí está sonando este Dar es Dar.
Dar es dar, no fijarme en esa es su manera de actuar. Dar es dar, no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mí y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin. Porque dar es dar. Dar y amar.
alguien lo que nunca encontrás.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Un minuto apenas nos separa de las 5 de la madrugada ya, mi querido Claudio César.
Exactamente, querida Sonia, a segundos de las 5 de la mañana vamos a escuchar el testimonio del abogado del Pata Medina, César Albarracín. La justicia ordenó liberar al dirigente sindical Juan Pablo el Pata Medina.
Es raro, por dos circunstancias. Por un lado, en la resolución, el tribunal dice expresamente que no hay ninguna clase de riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso, pero por otro lado lo deja detenido. La verdad que es una circunstancia muy rara que se funda en un artículo de una ley, pero fuera de eso me parece que es una situación muy excepcional que nuevamente sucede con Juan Pablo Medina. En el contexto de un proceso en el que nosotros vemos que esta detención que él está padeciendo y que sigue padeciendo no es más que la consecuencia de los delitos gravísimos cometidos en la mesa de la Gestapo. Uh-huh. Es decir, está detenido por el armado de la causa que hizo el macrismo en esa reunión del VAPRO, de manera que es una situación no solamente grave lo que sucedió con eso, sino también las consecuencias que aún hoy se siguen padeciendo. Y con esta resolución, que en definitiva lo deja detenido bajo la voluntad exclusiva de la fiscal.
La palabra de César Albarracín, abogado de Juan Pablo el Pata Medina, víctima de la Gestapo macrista. 5:01 en toda la República Argentina. Vamos ya al servicio de noticias de la radio pública. En la lectura, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente y el ministro del Interior descubrieron una baldosa en memoria de trabajadores detenidos desaparecidos. Fue en la entrada de esa cartera en memoria de Gustavo Américo Varela y Roxana Verónica Giovannoni, trabajadores de ese organismo que fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Fernández afirmó que ellos son parte de 30.000 compañeros más, que no sabemos dónde están y que todavía siguen reclamando verdad y justicia. La presidencia del Senado informó a la justicia que los daños por la pedrada superan los 6 millones de pesos. Es un cálculo provisorio que aún no incluye aquellos elementos considerados históricos que deberán reconstruirse con trabajo artesanal. En el informe, que había sido solicitado por la jueza María Eugenia Capuchetti, se detalló que otras áreas del Senado también fueron dañadas.
Deportes. Tenis internacional. Francisco Cerúndolo sueña despierto y sigue adelante en el Master 1000 de Miami. El argentino derrotó al local francés Tiafoe por 6-7, 7-6 y 6-2 para meterse entre los 8 mejores del certamen estadounidense en su primera presentación en esta clase de torneos. Además, luego de la victoria, subió hasta el puesto 72 del ranking mundial. Este miércoles seguirá su ilusión, ya que le tocará volver a salir a la cancha para enfrentarse al tenista italiano Jannik Sinner, número 11 del mundo, no antes de las 16 horas de nuestro país. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo. En Corrientes la temperatura 20 grados, humedad 96%, el cielo está cubierto con tormenta débil. En Buenos Aires la actual 11 grados 5 décimos, humedad 55%, el cielo despejado. Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Año 1992 para los fabulosos Cadillacs, siguiendo la luna.
Muy bien, los fabulosos Cadillacs comenzando y siguiendo la luna en este miércoles 30 de marzo del 2022 a las 5 y 8 de la mañana, casi 5 y 9, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, ahora sí, a pegar el saltito, arriba todo el mundo.
Arriba todo el mundo, vamos remolona, arriba los corazones. Corazones musicales, corazones sonoros, corazones ardientes, corazones álmicos, corazones energéticos. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buen día, buen día, buen día! De la mañana, 5 y 10 de la mañana, atento, porque bueno, ahora sí se modificaron los datos, de la hora 4 estamos, 12 grados 6 en Córdoba en este momento, 12.6, 68% la humedad, presión 972 decimal 4, viento del sudoeste a 14 kilómetros, cielo mayormente nublado, visibilidad óptima, máxima 23 grados. El pronóstico nos anticipa parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche de algo a parcialmente nublado. En Buenos Aires y alrededores, Sonia.
Cielo despejadísimo en este arranque de hora, Claudio. 11 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 55%. La presión 1012 hectopascales, tenemos viento del sur a 18 kilómetros en la hora. Y el pronóstico que indica una máxima de 20 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, perfecto. Ahora sí, vamos a brindarle a nuestra audiencia el cronograma de pagos correspondientes a este miércoles, 30 de marzo. Va terminando marzo.
Así es, hoy se van a pagar jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 8 y 9, con haberes superiores a la suma de 36.676 pesos. Y este mes, recordemos que se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a afiliados de PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en los centros de jubilados antes del COVID-19. Todo en el marco del programa alimentario PAMI.
Bueno, perfecto, querida Sonia. Recordamos las líneas telefónicas para nuestra audiencia.
Nuestro WhatsApp, allí los leemos, 11-65-84-0870. Y la línea nacional para dejar grabados. Como siempre, los invitamos desde todos los rincones de la patria. 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, Argentina invicta, 31 partidos invictos de Argentina, eliminatorias sudamericanas, Perú al repechaje. Vamos a dar todo, lo que pasó en Asia, en África, en Europa. Para ello está el hombre de RPN, Relator Espacial Nacional, Gustavo Gerr. Buen día en el aire.
Hola Claudio, muy buenos días y vamos a hablar estrictamente del próximo Mundial, el Mundial de Qatar a disputarse a mediados de noviembre. Por las eliminatorias de Conmebol tenemos que decir que Perú derrotó 2-0 a Paraguay, La Padula y Yotún y de esta manera Perú está en el repechaje. Colombia 1, Venezuela 0. Brasil 4, Bolivia 0 en La Paz, Chile cayó ante Uruguay 2-0 y Ecuador y Argentina, gol de Julián Álvarez que abrió el marcador sobre el final, Valencia empató, igualaron 1-1 por las eliminatorias de Europa, Polonia 2, Suecia 0, Portugal 2, Macedonia 0, de esta manera Polonia y Portugal van al Mundial. Senegal, por penales, derrotó a Egipto y va al Mundial. Nigeria y Ghana igualaron 1-1, pero en la ida igualaron 0-0, gana al Mundial. Argelia cayó ante Camerún 2-1, Camerún al Mundial, Marruecos derrotó 4-1 a Congo, el equipo de Héctor Cooper, Marruecos al Mundial, Túnez 0-0 con Mali, en la ida había ganado Túnez de visitante, Túnez al Mundial. Así que es un buen momento para ya hablar de lleno de los clasificados al Mundial. Empezamos por Conmebol, Claudio. Argentina y Brasil ya tenían el boleto abrochado y en la penúltima fecha se sumaron Ecuador y Uruguay. Los de Alfaro, que habían perdido con Paraguay, pero se mantuvieron igual. Perú dependía de sí mismo y no falló. Gareca, el equipo histórico, lo de Richard, porque por segunda vez consecutiva pone a Perú en chances directas para estar en otro mundial. Superó 2-0 a Paraguay, dejó sin chances a Colombia y a Chile y va por el repechaje. Repechaje, después vamos a hablar, que va a tener lugar frente al ganador del partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, el equipo de Rodolfo Arruabarrena, el ex técnico y jugador de Boca, por supuesto también ex técnico de Tigre. ¿Qué pasa en Europa? 13 clasificados, 13 cupos para distribuir entre 55 seleccionados. Francia, Bélgica, Croacia, Alemania, Inglaterra, España, Suiza, Países Bajos, Dinamarca y Serbia. Y este martes que pasó, se sumaron Portugal y Polonia. ¿Y qué queda? Gales superó a Austria y espera por el vencedor de Escocia-Ucrania, partido pospuesto por la guerra. ¿Sí? En la ruta B, Polonia avanzó de forma directa a la final, dado que Rusia fue eliminado de la competencia. Una locura, teniendo en cuenta las decisiones habituales de los entes que digitan el fútbol, si cada guerra se tendría que haber suspendido a un protagonista, Estados Unidos no tendría que haber disputado ningún mundial, ninguna competencia de ningún deporte. Pero bueno, hablamos bastante de la doble ética. Y este martes, Suecia, que había perdido con la República Checa, Lewandowski se impuso ante Ibrahimovic, así se dice, y se metió en Qatar. Bueno, Macedonia, ya lo dijimos, le ganó a Italia, pero quedó eliminada con el equipo de Cristiano Ronaldo. El duelo entre Escocia y Ucrania no tiene fecha, por lo que Gales espera, así que atentos a esa decisión. Gales está esperando al duelo entre Escocia y Ucrania para definir un candidato más al Mundial. Canadá, adentro. ¿Sí? México y Estados Unidos, adentro. Costa Rica, que seguramente va a esperar entre el ganador de Nueva Zelanda e Isla Salomón, que se van a enfrentar hoy a las 14. Esto es lo más importante. Está Asia, Corea del Sur e Irán en la zona A, y Japón y Arabia Saudita en la zona B. Los cuatro clasificados, y decíamos lo que va a pasar con Australia y Emiratos Árabes. Y en África todo más que claro, con lo que habíamos mencionado. Senegal, la gran victoria entre Egipto, Ghana, que dejó eliminado a Egipto, el Congo, que quedó eliminado ante Marruecos, el equipo de Héctor Cooper, y Túnez, que igualó 0-0 con Mali y se clasificó por el 1-0 de ida. Oceanía, lo contamos, es el repechaje. Así que, Claudio, esto ha sido todo, una gran fecha de Mundial.
Gracias, querido Gustavo Ger, te mando un abrazo grande, te espero mañana a esta misma hora, 5:17.
Agenda Nacional, títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Bueno, hoy se cumplen 40 años de aquella histórica protesta nacional que liderara Saúl Ubaldini, A días del comienzo de la guerra de Malvinas, diferentes dirigentes sindicales, consultados por la agencia de noticias Telam, por Telam Radio y Audiovisual, coincidieron en afirmar que aquella multitudinaria movilización en la que miles de trabajadores gritaron a los militares pan, pan y trabajo, la dictadura abajo, marcó el punto culminante de una resistencia de la clase trabajadora que había comenzado el mismo día del golpe. Paz, pan y trabajo, la dictadura abajo. Unas 15.000 personas se habían congregado aquel día en Plaza de Mayo en abierto desafío a la Junta Militar Genocida, que no solo prohibió la concentración, sino que desplegó un fuerte dispositivo represivo con un saldo de 2.000 detenidos. Al evocar la protesta, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, no dudó en sostener que fue una clara demostración de que la dictadura genocida ya no tenía más resto y empezaba a tener los días contados más allá del zarpazo de Malvinas. Tras recordar el primer paro contra la dictadura en 1979 que organizó el denominado Grupo de los 25, Amichetti destacó que aquellas luchas fueron creciendo producto de los estragos que vinieron de la mano de la política económica, de la desindustrialización, de la apertura de las importaciones y de otras medidas que deterioraron las fuentes de trabajo y generaron desocupación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. La dictadura ya no tenía más resto, reiteraba el dirigente gráfico y referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Por su parte, el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines, FATCA, Carlos Frigerio, elogió el compromiso del querido compañero Saúl Edolver Ubaldini y consideró que aquella protesta en plena dictadura cívico-militar genocida fue realmente un quiebre en su carrera de dirigente sindical. La marcha fue el puntapié de una actitud política dictatorial que ya venía con manifestaciones anteriores del movimiento obrero, señaló Frigerio a la agencia oficial de noticias Telam. La represión, agregó, fue violenta. No nos olvidemos que le estábamos cascoteando el rancho a la dictadura militar. Uno de los referentes de los trabajadores estatales en aquellos años, Víctor de Genaro, consideró que la protesta del 30 de marzo materializó una lucha que venía enhebrada desde aquel paro nacional del 27 de abril de 1979, donde se empezó a nacionalizar la resistencia de los trabajadores, que se agrandó al año siguiente con la marcha de San Cayetano, siguió con la construcción de la CGT Brasil y continuó con el paro de 1981. Pero fue ese 30 de marzo, hace 40 años, destacó Víctor de Genaro, donde sentí con total claridad que se acababa la dictadura genocida, que estaban derrotados. A 40 años de esa gesta histórica del movimiento obrero, que recuerdo, yo trabajaba en el Banco de Córdoba, ahí en Bartolomé 343, frente al Banco Nación, cuando me iba dirigiendo a la Plaza de Mayo, supuestamente para poder tomar el subte, se había desatado una feroz represión por parte de las fuerzas represivas de la dictadura genocida contra los trabajadores que habían ido a protestar a como decía de Genaro, a cascotearle el rancho a la dictadura genocida. Se desató una feroz represión, gases lacrimógenos, balas de goma que rebotaban en los edificios de los bancos en aquel momento, del Banco Francés y Río de la Plata, y Banco de Italia y Río de la Plata, y recuerdo que en esa tarde, al ver esa feroz represión, tuve que encarar mi ruta por la calle Reconquista hacia la avenida Corrientes, corriendo por temor a que me alcanzara algún gas lacrimógeno. Fue una violenta jornada, terminó en una violenta jornada, aquella marcha histórica gestada por la CGT Brasil y su líder, el gran, el enorme, Saúl Edolver Ubaldini. Cinco veintidós de la mañana. Bueno, vamos con títulos del Diario Nacional. El presidente Alberto Fernández pidió darle una oportunidad al diálogo. El presidente llamó a construir una realidad distinta en un país lleno de urgencias y consideró que el mayor problema que tiene la Argentina es la inflación. Fue al encabezar la presentación de la Agenda Temática Federal Productiva para este año del Consejo Económico Social en el CCK. El presidente pidió darle una oportunidad al diálogo para ver si juntos se puede construir algo distinto.
Hemos probado mil formas. Nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. Bueno, ¿por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Probemos, démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démosnos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Ahí lo veo a Roberto, que pelea día a día para ver cómo controla el mayor problema que tenemos en Argentina, que se llama la inflación. Que hay que entender que en gran medida es problema nuestro, porque es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional. Pero ayer hablábamos con Martín, y de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional. Pero hay 40 que son nuestros. Eso hay que revisarlo. Eso está mal. Eso nos daña a todos. Logramos que la producción crezca. Logramos que el trabajo crezca, pero no logramos todavía que la distribución sea más justa. Y en gran medida la distribución no es más justa porque la inflación mete la cola. Tenemos que trabajar en eso. Y yo lo que les pido a todos es que nos ayuden. No es un problema de un presidente. Es un problema de una sociedad que puede recuperarse, tiene todas las condiciones.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. No esperen de nosotros ajustes. Esperen que sigamos creciendo con igualdad. Al encabezar en el Centro Cultural Kirchner una nueva convocatoria del Consejo Económico y Social en la que se presentaron los ejes para la implementación del Plan Argentina Productiva 2030, que incluirá la puesta en marcha de mesas multisectoriales a lo largo de todo el país junto a gobernadores y representantes de sindicatos, de cámaras empresarias, de la academia y de la sociedad civil. También estuvo presente uno de los triúmviros de la CGT, Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, quien esto señalaba.
El balance es la realización de, o la resultante de una cantidad de trabajos que se vienen realizando, que se vienen preparando. Tener una perspectiva 2030 nos hace pensar un país hacia adelante, un país con desarrollo, un país con industria. Y por supuesto que todo esto termine con la inclusión de la población adentro del sistema. Me parece que es muy valiosa la foto en términos figurativos, o la presencia, mejor dicho, de diversos sectores empresarios, intelectuales, de trabajadores, diversos sectores políticos, gobernadores, que se hicieron presentes en esta perspectiva hacia futuro, ¿no? Me parece que Argentina tiene una oportunidad de desarrollo donde en la coyuntura tenemos que resolver temas puntuales como es la inflación, que es algo que nos afecta a todos, pero también en el mediano y largo plazo tenemos que desarrollar un país para definitivamente acabar con estas desigualdades y pobreza, grandes bolsones de pobreza que tiene la Argentina.
Ahí está la palabra de uno de los triúmviros de la CGT presente ahí en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, Héctor Daer. Vamos ahora con la palabra del ministro de Turismo, Matías Lamens, quien dialogó con Nacional Folclórica y señaló que el turismo será un gran motor para el desarrollo de la Argentina.
Creo que tenemos una gran posibilidad entre mayo y abril, sin ninguna duda, así que estamos reforzando con publicidad digital, seguramente también con algún paquete de estímulos materiales para los visitantes que vengan de Brasil, de Chile, de Uruguay, sobre todo, con esos tres destinos, y después, como le contaba antes a tu compañero, trabajar con los destinos de larga distancia, donde nosotros sabemos que Argentina tiene una gran posibilidad. Lo que tiene que ver con previaje, estamos terminando de ultimar los detalles, va a ser un previaje diferente, lo que está asegurado es la continuidad, un previaje que esté más focalizado, que tenga que ver con contratemporada. La verdad que el turismo, como decíamos al principio, estamos convencidos que va a ser uno de los motores de desarrollo de la Argentina. lo que tenemos que lograr ahora es extender la temporada, ¿no? Es que sea para quienes quieren invertir en turismo, que sea un negocio de todo el año, ¿no? Y se va a sumar la contratemporada, después veremos qué haremos para el verano, porque ya entra el presupuesto del año que viene, pero por lo pronto el lanzamiento que va a ser en las próximas semanas va a ser para un previaje de contratemporada.
Algunos de los títulos del Diario Nacional, la palabra del ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, 5:28 de la mañana. Bueno, acá nos actualizaron los datos del tiempo en Córdoba, seguimos con 12 grados 6, cielo mayormente nublado, máxima 23, Sonia en Buenos Aires.
Acá sí te cuento, Claudio, ha bajado la temperatura con respecto a la hora anterior, tenemos, sí, el cielo despejado con 10 grados 6 décimas, 57% de la humedad, seguimos teniendo viento del sur, en este caso a 22 kilómetros en la hora, así que mucho abrigo, si estás por salir en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy se aguarda una máxima de 20 grados con cielo algo nublado.
Muchísimas gracias, querida Sonia. 5:29 habló el diputado nacional del Frente de Todos por Santa Fe, Eduardo Tonioli, al señalar que el mercado de alimentos se concentra en un grupo reducido que fija precios. Diputados del Frente de Todos se reunirán en las próximas horas para firmar la declaración titulada Defendamos la Mesa de los Argentinos, en la que enfatizan la necesidad de aplicar la ley de abastecimientos y la ley de góndolas por la aceleración de precios de esos alimentos.
La participación en el mercado se concentra en un grupo reducido de grandes empresas. El 80% de los productos de las góndolas en general son facturados por solo 20 empresas y además el 65% de la comercialización de esos bienes en la Argentina lo manejan un puñado de grandes superficies comerciales. Ese nivel de concentración le permite a las empresas la posibilidad de definir qué comemos, de qué marca incluso, porque muchas de estas empresas se han integrado verticalmente y tienen sus propias marcas, y a qué precio, que es lo más importante y lo que estamos discutiendo en este momento, ¿no? Esta elevada concentración del mercado conlleva a un comportamiento no competitivo, a la posibilidad de, con el objetivo de captar renta extraordinaria, fijar precios excesivos, etcétera. Y si esto es un problema en situaciones normales, entre comillas, en un escenario como el que estamos viviendo, con una conflagración de carácter mundial o que impacta mundialmente, esto es más complicado aún, ¿no? Así que estamos planteando, entre muchas otras iniciativas, la posibilidad de poder avanzar por un lado, para ponerle un coto a esos abusos de posición dominante en que incurren muchos formadores de precio, la aplicación de la ley de abastecimiento, y por el otro lado, ya más orientada, como bien vos decías, a diversificar la oferta, la aplicación de la ley de góndola y la posibilidad también de apoyarse, ¿por qué no?, en la comunidad, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo muy concreto, el de mi ciudad, Rosario. En Rosario hay un puñado de grandes superficies y dos grandes distribuidoras que tienen de alguna manera, entre comillas, de rehenes al comercio minorista, que terminan concentrando el grueso de la comercialización de alimentos. Y sin embargo, hay alrededor de Rosario, y vos lo sabes bien, todo el sur de la provincia de Santa Fe, cientos y miles, hay que decir, de pequeños productores de alimentos que no pueden entrar a ese mercado por ese nivel de concentración o que no pueden crecer a escala por falta de acceso, por ejemplo, al crédito. Entonces ahí es donde el Estado muchas veces está con políticas quizás focalizadas, y nosotros creemos que esto tiene que de alguna manera explotar. El acompañamiento tiene que permitir que se genere un nuevo circuito de producción, distribución y comercialización de alimentos que habilite otras posibilidades, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado nacional por Santa Fe, del Frente de Todos, Eduardo Tonioli. Vamos a hablar de coronavirus. Habló el vicedirector del hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes. Dijo Juan Cabrera, la situación pandémica es dinámica y siempre va cambiando. Cabrera instó a vacunar a niños y niñas. El diálogo con LRA 52 Nacional, San Martín de los Andes.
Desde el inicio de la pandemia es una situación constantemente dinámica y variable de acuerdo a la realidad que vivimos a nivel local, a nivel zonal, a nivel provincial y a nivel país, ¿no? Va a ir variando esto y siempre los resultados de las evaluaciones generalmente siempre vienen, digamos, un pasito atrás de los pedidos, ¿sí? Porque una vez que se pide, se evalúa, se analizan todas las variables y se toma una decisión, ¿no? El pedido de los barbijos de los chicos viene ya desde el comienzo del año escolar y, bueno, se ha tomado esa decisión que me parece correcta. Creo que a nivel de las cuestiones comerciales irían por el mismo camino, siempre supeditado a esto, a la situación epidemiológica. Y en cuanto a esto, quiero comentar que a mayor cantidad de personas vacunadas, y sobre todo acá dirigido un poco a los padres de los chicos menores que faltan vacunar, uh-huh, y que serían lo que, digamos, dirigimos el mensaje para que acudan con los chicos a vacunar, porque en el caso de ser positivos, el aislamiento repercute mucho más y parecería ser que es una discriminación que se hace, cuando en realidad lo que se pide es que seamos solidarios y empáticos con todos, no que sea una visión unilateral de que si yo no me quiero vacunar, cualquier exacción no repercute en lo demás. Si eso podemos lograr, que aumente aún más la cobertura de vacunas, más rápido estas medidas se van a ir, digamos, sacando, como siempre, de acuerdo a la situación epidemiológica.
Vamos a escuchar ahora a la politóloga Lourdes Puente. Dijo: nos enfrentamos al virus de la guerra. La politóloga Lourdes Puente se refirió a la situación geopolítica actual y a las implicancias que tiene para la Argentina al decir: estamos viviendo la aparición del virus de la guerra. Salimos del virus de la COVID y apareció de nuevo la guerra para decirnos que aún vive entre nosotros. El diálogo de Puente con LRA 27 Nacional Catamarca.
Hay como muchísimas cosas para decir, pero en principio se titulaba en una nota que escribí para la Nación el sábado, que es el virus de la guerra, ¿no? Como que salimos del virus del COVID y apareció de nuevo para decirnos que todavía está viva la guerra entre los hombres, ¿no? Eso, cosa que no es verdad, que es nuevo, porque la verdad es que hay un montón de zonas en el mundo que palpita la guerra, va y viene, ¿no? La frontera entre Israel y Palestina, el mismo Afganistán, Siria, el Líbano, o sea, no es que no hay otras guerras, pero una guerra de las características a las que nos enfrenta el líder ruso en ese momento, es como muy mucho más cercana y como más concreta que cualquiera de las otras, que como que nos tienen acostumbrados a ir y venir, ¿no? Eso es como parece como más vivo. Yo creo que de alguna manera puso, así como el virus del COVID desnudó muchas capacidades y muchas situaciones, esta guerra está desnudando de alguna manera el mundo del siglo XXI, el mundo interestatal, ¿no? Que no es no agota el mundo, porque lo que tiene de lindo del siglo XXI, y eso es con la que se está viendo ahora el líder ruso, es que no es solo Estados los que son parte de la pintura del mundo, sino que hay otros actores muy importantes que juegan un rol y que tienen una afectación real.
Título del Diario Nacional, habló el diputado provincial del Frente de Todos de Corrientes, Miguel Arias, señalando que el intento de asesinato que sufrí va camino a la impunidad. Arias habló de la investigación sobre el intento de homicidio que sufriera el 26 de agosto del año pasado y señaló a este respecto que sucedió en la localidad de Tapebicuá y después del furor investigativo del primer momento, perdió fuerza. Escuchemos la palabra de Arias en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Bueno, lamentablemente, a 7 meses del atentado, recordemos que esto pasó un 26 de agosto del año pasado, en la localidad de Tapebicuá, muy cerquita acá de Paso de los Libres, que es la ciudad donde yo habitualmente resido, en la que nací. Digamos, después del primer furor que fue la investigación una investigación direccionada hacia quienes me acompañaban en el acto. Luego de eso, la investigación fue de a poco perdiendo fuerza y quedando, hoy puedo decir que está en vía muerta, está parada completamente, y no hay ningún sospechoso, con elementos que avalen esa sospecha. Por supuesto que no hay ningún imputado, ni mucho menos ningún detenido. O sea que vamos por un camino que es exclusiva responsabilidad de la Fiscalía de acá de Paso de los Libres, por un camino hacia la impunidad. Esa es la sensación que yo tengo y que creo que tiene la mayoría de la gente que sigue el caso, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado Miguel Arias, diputado provincial, hablando del hecho violento del que fue víctima, señalando que el intento de asesinato que sufrí el 26 de agosto de 2021 va camino a la impunidad. Un hecho realmente horroroso y vergonzoso a esta altura del partido, ¿no? Que vaya perdiendo fuerza algo que empezó con mucho furor investigativo una vez que se conociera este atentado, donde estuvo herido el diputado provincial del Frente de Todos de Corrientes. Nuestra solidaridad para el compañero Miguel Arias. Habló la representante de la querella mayoritaria de las víctimas de Lara San Juan, Valeria Carreras. Dijo que está confirmada la manipulación de celulares de los tripulantes. Vamos a escuchar atentamente lo que dijo Valeria en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Totalmente, pero vos fíjate qué importante. Yo sé que a veces el tiempo puede diluir las cosas, pero los papeles hablan. Resulta que, ustedes se acordarán, en el 2018, con las representadas que tengo, realizamos varias denuncias de pinchadura de teléfono. Todas fueron archivadas. También denunciamos, no solamente judicialmente, sino también públicamente, en audiencia pública, en el Congreso, en medios periodísticos, con ustedes también, que habían desaparecido imágenes, archivos, que no existían más los teléfonos de los tripulantes. Bueno, en Dolores, el ex ministro Aguad dijo, sí, es verdad, el jefe de la Armada me dijo que dieron de baja los 44 celulares porque eran de la Armada. Todas mis representantes me decían, Valeria, acá tengo las facturas, tiene abono, queríamos mantener las líneas, escuchar su voz, al menos. Cuando no hay cuerpo, viste, el duelo es muy difícil.
Claro.
Este aquí que, aparte que todas fueron dadas de baja el mismo día, 10 de marzo de 2018.
Bueno, vamos al tema Malvinas. Recordamos, se cumplen 40 años del desembarco argentino en Malvinas el próximo 2 de abril, pero el día 1 de abril a las 21 comienza la vigilia por la fecha de conmemoración de los 40 años, transmisión de Radio Nacional a través de LRA 24 y la 50, allí va a estar Martín Jauregui hasta la 1 de la mañana, nosotros con el Chelo, después avanzamos a partir de la 1 hasta las 5 de la mañana, y habló Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, director del Museo Malvinas, quien señaló que es tiempo de construir una política de Estado sobre Malvinas. Se refirió a la importancia de construir memoria sobre esta causa.
Sí, a mí lo que me da es esa sensación. Uno tiene, yo todos los años me planteo por dónde vas a Malvinas, y como en los 90 pasaba por exorcizar nuestro fantasma, sacar todo lo que significó esa posguerra que fue tan dura como la guerra y que nos costó tanto poder asimilar, no solamente a los excombatientes, sino a una sociedad que le costó entender la derrota, ¿no? Malvinas fue la transición a la democracia, Malvinas fue el camino que nos llevó a estos 40 años que está próximo a cumplir, pero también a un silencio de una sociedad que, como si hubiese perdido a Argentina la final de un mundial de fútbol durante muchos años, no quiso hablar y no quiso ver a los que estábamos allá. Y entonces esa problemática del estrés postraumático, de los suicidios, de la depresión, fue un vía crucis complejo. Hoy creo que a la distancia, ya con 60 años, me parece que tenemos, como bien decís vos, centralizar en un eje que es la soberanía, porque cuando hablamos de Malvinas, sí, sé que tengo que parar porque seguramente está el noticiero, y lo dejamos para después si querés.
Sí, sí.
Es que hay una base militar que era más grande que hay en el hemisferio sur, y que los británicos están construyendo un puerto de aguas profundas. Ahora, invirtiendo 85 millones de dólares, ya mirando a lo que quiere el Imperio Británico con relación al continente blanco, no a la Antártida.
Hoy debemos centralizar en un eje que es la soberanía, señaló el querido Edgardo Esteban en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén. Habló el psicólogo, escritor y docente Pablo Meliquio con Radio Nacional Bariloche dando cuenta de testimonios de sobrevivientes de la guerra de Malvinas. Se refirió al libro que escribió con testimonios de 3 sobrevivientes en el conflicto del Atlántico Sur. Allí narran sus historias antes del 2 de abril del 82 y cómo las islas le marcaron la vida para siempre. Pablo Meliquio.
Justo recién daba una charla en un colegio secundario, que digamos, pibes y pibas de 17 años, y le decía, bueno, la edad de ustedes en este país hace 40 años fueron enviados a la guerra una parte de la generación y muy dañada, ¿no? Porque obviamente la guerra siempre es dolorosa, la guerra siempre es heridas y muertes, y también, digamos, es el después, que es toda esta gente que sobrevivió, que 3 de ellos, en realidad hay un cuarto, después te voy a contar, hay un cuarto entrevistado, pero por sobre todo mi novela histórica se apoya en los testimonios de 3 sobrevivientes, que el después fue muy difícil, cada uno de ellos con su impronta, ¿no? Porque hay algo general que es la guerra, y después hay una singularidad, ¿no? El cada uno, qué le pasó a cada uno, qué le pasó a su familia. Entonces, en ese sentido, creo que es un libro que mira con mucha fortaleza. Se me ocurrió desde 4 dimensiones. El libro tiene 4 capítulos fuertes, que son los elementos de la naturaleza. Entonces, como para imaginar la isla desde la tierra, desde el aire, desde el agua, y finalmente el fuego, ¿no? Que es el final del libro. Pero por cada elemento de la naturaleza, o por lo menos por los 3 elementos primeros, aire, agua y tierra, entrevisté a un excombatiente.
El exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Basel, en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga Paso de los Libres, aseguró que la demanda de justicia es la mejor muestra de respeto. Basel detalló pormenorizadamente la causa que lleva adelante tras las torturas que sufrieron los conscriptos por parte de sus superiores durante el conflicto en las Islas Malvinas. Esto decía Basel.
Sí, lamentablemente sí. Uno lo está viendo, por ejemplo, en las todavía las graves violaciones de derechos humanos que sucedieron en el continente, que se comenzaron a cometer allá por año 1976, que todavía se están siendo juzgados. Para poner un solo ejemplo, hoy por ejemplo empezó en Rosario uno de esos juicios, y hay creo que 6 u 8 juicios más en el resto de la geografía argentina. Hay 2 juicios que deberían empezar ya, que tienen todo listo para empezar, Corrientes, uno por hechos que sucedieron en Alvear, ahí muy cerca de Paso de los Libres, y otro por hechos que sucedieron en el Regimiento 9. Sí, uno dice, ¿cuánto tiempo piensa el Poder Judicial que las víctimas pueden esperar? ¿No? Estamos hablando, en el caso de Malvinas, hechos que sucedieron hace 40 años, pero que hace 15 años se empezaron a investigar, ¿no? La verdad es que hay algo que evidentemente las alfombras de los tribunales, los sillones mullidos, los 45 días de vacaciones al año, los sueldos maravillosos, envidia de toda la población trabajadora argentina, parece que se olvida que el dolor de las víctimas siempre se cuenta en tiempo presente.
Ahí está la palabra de Pablo Basel, ex secretario de Derechos Humanos en Corrientes. Habló con Radio Nacional Santo Tomé en la provincia de Corrientes el excombatiente Daniel Rojas, quien señaló que malvinizamos para que la sangre del caído no se seque tan rápido. Veterano de Malvinas, Rojas compartió su experiencia, sus vivencias y sus recuerdos del conflicto armado que provocara la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños, tras destacar que él fue uno de los 6 soldados correntinos elegidos para viajar a las islas.
Estoy contento cuando me invita a Radio Nacional, ¿no? Porque para expresarlo y rendirle homenaje a nuestros veteranos de Malvinas, nuestros caídos, mejor dicho, porque ese es el lema nuestro. El veterano que está vivo es rendirle homenaje a nuestros caídos, ¿no? Para que esto no quede en el olvido, como decimos nosotros, ni que la sangre del veterano caído seque muy pronto. Así que eso nosotros por eso malvinizamos siempre en este momento, como acá en la radio, como en las escuelas, y donde podemos utilizar una remera o una gorra con la identificación de Malvinas, eso para nosotros ya hoy podemos hacerlo, porque antes nos costaba un poco. Así es, tenemos el acto a nivel provincial en Santa Lucía, el día sábado 2 de abril, 18:30 horas, el acto central a nivel provincial. Así que estamos todos concentrados a ese acto, porque por los 40 años son 27 centros de veteranos de Malvinas que se va a hacer presente, así que muy algo son de 5.000 más o menos, ya están, que dieron el ok, así que Santo Tomé también, no todo, pero la mayoría vamos a ese acto.
Cambiemos de tema, vamos a hablar del tema económico que nos vive asolando en estos días, que tiene que ver con el tema de la deuda, el tema de los precios, de la inflación, y habló Nicolás Pertierra del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, y se refirió también al proyecto de ley que presentó el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos, que propone crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. Dijo que el proyecto habla de quién hará el mayor esfuerzo para cancelar la deuda. Nicolás Pertierra, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, dialogaba de esta manera con la radio pública.
Sí, la verdad que es un proyecto y una discusión que justamente la virtud que tiene es poner en el centro de la discusión quiénes van a hacer los mayores esfuerzos para cancelar ese crédito descomunal que hay, esa deuda descomunal que hay con el Fondo Monetario. Porque, bueno, incluso el Fondo, cuando hizo la semana pasada un comunicado de prensa anunciando la aprobación de este nuevo acuerdo, planteó que seguramente a raíz del contexto internacional se tuvieran que hacer esfuerzos adicionales para poder cumplir lo que está previsto en el acuerdo. Y la discusión central es, bueno, ¿quién hace esos esfuerzos adicionales? Si los hace la mayoría de la población, que encima no recibió ninguno de los beneficios del crédito que tomó Macri en el 2018, porque no le mejoraron ni la infraestructura en los barrios, ni el transporte, ni se crearon fuentes de trabajo con eso. La discusión es si lo van a hacer esos sectores o los sectores que más se beneficiaron con ese proceso de endeudamiento, ¿no? Que son los que pudieron comprar dólares en su momento y, en muchos de esos casos, girarlos al exterior. Me parece que esa es la discusión central sobre quién van a recaer los esfuerzos de cancelar esta deuda con el Fondo Monetario.
...12 grados... actualizamos en Córdoba, si te estás levantando, 12 grados la temperatura en estos momentos, 70 el porcentaje de humedad, viento del sur, atención, a 27 kilómetros por hora, viento del sur a 27 kilómetros por hora, 973 decimal 7 la presión, visibilidad normal, máxima 23, Sonia querida.
10 grados, 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, 57% la humedad, cielo totalmente despejado, y recordamos, hay viento del sur que se siente y mucho, a 22 kilómetros en la hora, y muchos mensajes para agradecer desde todos los rincones del país y del planeta, mirá, me animo a decir.
Vamos.
Buen día para todos, Marcelo desde San Salvador de Jujuy. Por aquí tenemos también la presencia de otro Marcelo, el soñador nocturno de Berazategui. Siempre en compañía de Radio Nacional, muchas gracias, que tengan un gran miércoles.
Abrazo, soñador nocturno.
Feliz miércoles, saludos desde Rosario para Sonia y Claudio, dice Rodolfo. También se está sumando Salvatriche desde San Martín de los Andes.
¡Ay, bella Salvatriche!
En la provincia de Neuquén. Pablo, que asoma desde Tanti, allí cerquita, en la provincia de Córdoba. Buen día para todos en Radio Nacional, dice Ángel desde Puerto Iguazú, envía saludos. También la tenemos, por eso te decía, desde todos los rincones del planeta, a Amanda. Por nada del mundo me pierdo los energéticos saludos de Sonia y Claudio. Aquí son las 9:10. Bueno, esto no nos lo decía a las 5:10 de la mañana. Nuestra amiga Amanda está residiendo en Pamplona, allí en el norte de España, Claudio.
Claro, claro, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín.
Muy bien.
Oplonemos de ahí, con el vaquito en una vieja publicidad. Bueno, siga Sonia, siga.
Así yo me aprendí también los meses, ¿no? Mi mamá me cantaba esa canción. Sabelo. Abrazo bien fuerte para Cristian de Salta Capital, también para Héctor que nos escribe desde Zapala en la provincia de Neuquén, Sergio de las Heras en la provincia de Buenos Aires, dice muy buenos días queridos amigos, fresquito por estos pagos, 7 grados pero parece menos, tengan un maravilloso día, gracias por la compañía, abrazo fuerte para Sergio también, buen día Sonia, Claudio, por Chascomús frío también, nos dice Miguel. Nora Eugenia nos está escuchando en Salta. También se está sumando Claudio, envía saludos y agradece la compañía.
Bueno, muy bien. ¿Alguno más por ahí, Sonia?
Uno más. Diego, el del estribo, como siempre, sumándose. Aquí estoy, arriba los de casi las 6. Compartiendo los primeros mates junto a mis amigos de cada mañana. Abrazo fuerte y a tener un gran día.
Bueno, reiteramos, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, Sonia.
Con cielo despejado, tenemos 10 grados 6 décimas de temperatura, 57% la humedad, 20 la máxima prevista para hoy, con cielo algo nublado.
Vamos a Córdoba, 12 grados, si te estás levantando ahora, 12 grados en Córdoba, 70% la humedad, viento del sur, a 27 kilómetros por hora, cielo mayormente nublado, máxima 23 grados. Les recuerdo que el presidente Alberto Fernández va a encabezar hoy el encuentro del Consejo Federal de Seguridad Interior, informaron fuentes oficiales. El acto será a las 10 en el Centro Cultural Kirchner. El jefe de Estado estará acompañado por el jefe de gabinete Juan Mansur y por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Luego, a las 12, el presidente mantendrá una videoconferencia con Charles Michel, quien acaba de ser reelecto como presidente del Consejo Europeo. Mansur y De Pedro, por otra parte, se reunirán con los gobernadores por reasignación de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro pedido por los mandatarios provinciales será este miércoles a la hora 11 en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. La convocatoria es para exponer acerca de la situación por la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, recordemos también que la Presidencia del Senado informó a la Justicia que los daños por la pedrada contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner superan los 6 millones de pesos. La Presidencia del Senado de la Nación, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, informó a la Justicia Federal que los daños patrimoniales producidos durante la pedrada del 10 de marzo pasado, cuando se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario, superan los 6 millones de pesos, según un cálculo provisorio que aún no incluye aquellos elementos considerados históricos que deberán reconstruirse con un trabajo artesanal. 5:56 de la mañana.
¡Adentro!
Ahí a minutos de las 6 de la mañana voy saludando a Chelo Ayala, a Nana, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Claudio? ¿Cómo fue
bien,
la madrugada?
Bien, querida Nana, bien, querida Nana, la hemos pasado bien.
¿Cómo por anda, suerte. Claudio? ¿Cómo anda, Sonia? ¿Cómo anda, Mariana? ¿Qué cuentan? Buen día.
Muy bien, buen día, bienvenidos.
Ahí está Facundo Vicente también con nosotros aquí en Maipú 555, claro que sí. ¿Qué dice, Claudio? ¿Qué cuenta?
Acá ando ahí con una tremenda rinitis, Chelo. Una
¡no!
Tremenda, sí, aunque no se note, me tuvo a mal traer toda la madrugada, ¿eh? Tremenda, en serio, ¿eh? Sí. Porque fue muy brusco el cambio acá de clima en Córdoba. Ayer teníamos a las 6 de la tarde 32 grados y Cuando yo arribé a la radio ya estaba haciendo 14 grados.
Está fresco hoy, está fresca la mañana.
Está fresco,
acá también.
Está fresco,
sí,
está con 12 grados en Córdoba ahora.
Sí, sí, está fresco. Acá sí, el auto me indicaba, el Corsita Gas me indicaba 10 grados.
10 grados te indicaba, bueno, lo que sí, dijo Sonia, ¿no? Más o menos andábamos por ahí, ¿no, Sonia?
Exacto, 10 grados 6.
¿Viste?
Ahí está. Le redondeó en 10 grados el Corsita.
Sí, el Corsita.
Sí, sí.
El Corsita te está, ojo que no hagas negocio con el Corsita porque te garca.
Claro. No
me digas para abajo.
Se redondea para abajo.
Claro, te tira para abajo este Corsita.
Está bien, no.
Qué jodido, cagalo feo.
No, ese es un tipo macanudo, déjelo. No, ¿por qué decir eso? Bueno, che, esa mano la viste, yo no la vi, ¿eh?
No.
¿Cuál mano? ¿Cómo? La del... Bueno, dice... ¿Usted habla de la Tagliafico?
Sí.
Bueno, después admitió Nicolás que fue mano.
¿Ah, sí?
Dice que comentó que fue mano.
Fue muy sutil, ¿eh?
Muy sutil. Sí. Me encantó Rulli que atajó el penal.
Muy bien.
Ojo que es otro de los arqueros que ataja penales, ¿eh?
Muy bien.
Después, bueno, tuvo mala suerte que le cayó justo a los pies del ejecutor.
Muy bien, ¿sí? Ahí Valencia, se tomó el tiempo, hizo la gambeta y definió, en un momento difícil, el último segundo del partido, así que bueno. Pero bueno, un lindo empate. O sea, a mí no me gusta que llegue tan invicto al Mundial Argentina.
No.
Algún amistoso lo tienen que invocar, ¿viste? Porque si no...
No. Qué sé yo. Coco había perdido el invicto con Colombia, me acuerdo. En la fase eliminatoria, 2-1, ¿no?
Sí.
Y después fue el fatídico 5-0 en el Monumental,
5-0,
¿no?
Claro,
que lo llevó al repechaje con Australia y donde tuvieron que pedir de rodillas que vuelva Maradona.
Pero Maradona volvió y esa es otra historia que si parece la seguimos mañana, Claudio.
Pero claro, porque ganó 1-0 en cancha River después de empatar 1-1 en Australia.
¿Se acuerda?
Esas dos transmisiones. La de Australia, me acuerdo de la transmisión, comenzamos a las 4 de la mañana el domingo.
Sí.
Fue un partido
y terminaron
madrugada.
A las 6 de la tarde del jueves.
Y más o menos.
Era larga la transmisión en esa época, ¿eh? No había cable.
Pero yo había hecho ese día transmisión de fútbol y después me fui a hacer la transmisión de automovilismo hasta las 3 de la tarde.
Mirá, y ahora se va. Terminó el diario Nacional.